hijo.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es lunes 30 de julio y qué privilegio comenzar esta mañana con tanta información de interés para el pueblo de Cuba. Contamos con 3 horas de contenido libre de censura basado en actualidad, análisis y con el compromiso ético de proveerles la verdad de todos los temas que afectan a nuestros cubanos. Tenemos mucho para compartir en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz.
Vamos, levántate,
levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Con 2 minutos, vamos a levantarnos, claro que sí, tenemos mucho para compartir aquí en Levántate Cuba para toda esa gente maravillosa que está en la isla, pues esperando este espacio de 3 horas dedicado a transmitirles a ustedes información libre de censura. Es un privilegio poder hacerlo. Y les cuento que durante la visita del senador Marcos Rubio a Radio y Televisión Martí, mi colega Tomás Regalado tuvo la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva. Y aquí les traigo este especial intercambio muy vital para ustedes, nuestros cubanos.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martín. En el día de hoy el senador republicano y cubano-americano Marco Rubio, senador que representa el estado de la Florida, ha visitado las instalaciones de la oficina de transmisiones para Cuba, Radio y Televisión Martín. Senador, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta entrevista también.
Muchas gracias, un placer.
Senador, vamos a tocar varios temas, obviamente el tema de Cuba, la importancia que tiene en estos momentos el tema de Nicaragua y Venezuela.
Bueno, en el tema de Cuba es importante que el pueblo de Cuba entienda cuál es nuestro propósito y no es imponer absolutamente nada. Lo que yo deseo es que Cuba tenga la oportunidad, su pueblo, de decidir el modelo económico y el modelo político que ellos quieran tener. Y parte de eso es recibir la información, que sepan lo que está ocurriendo en este mundo. Mira, aquí en este país hay fuentes de noticias que se dedican el día entero a criticarme y a personas que tienen mis posiciones políticas, y hay fuentes que se dedican a apoyarnos y hay fuentes que lo que hacen se dedican a cobertura de ambas partes. Es lo que yo deseo, que las personas tengan información y que ellos después, basado en esa información, puedan tomar sus propias decisiones y formar sus propias opiniones. Y hay una razón por la cual el gobierno cubano no permite que entre información a Cuba, no permite el internet, no permite que entren ciertas señales, que prohíbe diferentes tipos de antenas, porque no quieren que el pueblo cubano tenga la oportunidad de recibir noticias con diferentes puntos de vista y opiniones. Y ese es el problema clave que existe. Así que yo creo que si podemos seguir trabajando para que el pueblo cubano tenga acceso a esa información, lo demás les corresponde a ellos decidir su futuro.
Y de ahí vamos al reporte del día de hoy de Amnistía Internacional, que dice que en los primeros 100 días de Miguel Díaz-Canel como el supuesto nuevo presidente de Cuba, nada ha cambiado, sino ha aumentado la represión.
Bueno, el sistema no ha cambiado. Es un sistema que no sabe que si el pueblo tiene opinión y voto, y puede determinar directamente que la manera en cual se lleva al país, ellos posiblemente no puedan sobrevivir eso, no van a sobrevivir eso en términos políticamente. Entonces ellos lo que van a hacer es eliminar a cualquier persona que esté pidiendo eso, eliminar a voces que estén contrarias al gobierno, porque la amenaza ideas distintas a las de ellas. Y eso es muy típico de países, eso es lo que define, no una tiranía, eso es lo que define una dictadura, y eso es lo que existe en Cuba. Así que han cambiado el nombre, han cambiado algunas personas, pero el sistema sigue el mismo, y es un sistema que no permite que el pueblo cubano reciba información o tenga voz sobre su propio futuro.
Senador, una cosa que estamos hablando hace un tiempo y yo sé que está trabajando en dos en estos dos puntos. Uno es, obviamente, ayer, hace dos días se presentó aquí en Miami el libro de Osvaldo Payá. Sé que estás trabajando arduamente para que nombren la avenida de Osvaldo Payá ahí frente de la embajada de Cuba en Washington. ¿Cómo le va?
Sí, y esperamos que llegará un día en que habrá un gobierno cubano que vea eso como algo sobre el cual debe estar orgulloso y no como algo como fuera un insulto. Yo creo que hay evidencia clave y clara de que el gobierno cubano es responsable por su muerte. Hay que respetar su punto de vista y todo lo que él trabajó. Y incluso una de las cosas que yo siempre digo es que hay otras personas trabajando para una Cuba libre que discrepaban de él sobre diferentes ideas o tácticas. Pero al final del día, de eso se trata una sociedad abierta, una sociedad democrática, en que los diferentes puntos de vista se puedan exponer y que entonces las personas decidan y que dentro de eso haya un entendimiento. Y él representaba todo eso. Hemos hecho lo mismo delante de la avenida de la embajada con Rusia, hemos trabajado lo mismo en la avenida frente de la embajada de China. Y obviamente en el caso de Cuba queremos lograr lo mismo también.
Cuba Debate nos bloqueó a nosotros en la página Twitter de ellos y esa parte de información. Sin embargo, durante los cambios hechos por la pasada administración de Obama, aquí se dejó que ACN, Asociación Cubana de Noticias, y otras Cuba Debate tuvieran un buró aquí en los Estados Unidos, en donde tienen ellos un buró en Washington. Sin embargo, nosotros aquí, o la Voz de la América, no puede tener un buró en Cuba. Yo sé que es una cosa que has tocado también.
Y al final del día, aquí nadie se siente amenazado de que viene, una entidad de noticias, que no es de noticias, porque cuando el gobierno te está diciendo qué es lo que tiene que decir, cómo debe ser la cobertura, cuáles son las conclusiones, eso se llama propaganda. Pero a nosotros no nos amenaza eso en nada. Ahora, para ellos sí es una amenaza. Ahora, existe dentro de lo que es el ramo de la diplomacia, tiene que haber un balance, ¿no? Si no los van a permitir a nosotros, no debemos permitirlos a ellos.
Como fue el caso de China.
Como fue en el caso de China, como ha sido en otros casos en el pasado. Pero al final del día, mira, los reportajes de esas agencias controladas por el gobierno cubano jamás van a decir la verdad, que nada que sea verdadero y negativo a ellos. Y es ridículo. Y lo único que sabemos es que cuando un cubano sale de Cuba o viaja al extranjero, ellos ven con sus propios ojos. Es increíble ver cuando se dan cuenta de las mentiras que le han dicho toda su vida. Y cómo la cambia su perspectiva, y cómo la abre sus ojos a lo que es posible, lo que Cuba puede tener. Nosotros, yo personalmente, mi familia no dejó nada en Cuba, nosotros no tenemos propiedades, yo no deseo nada. Mi interés en Cuba simplemente es que el cubano tenga las mismas oportunidades que tiene casi toda persona en este hemisferio. En Colombia acaban de tener elecciones libres y democráticas, en México igual, en Panamá, en Costa Rica, en poco tiempo, en enero, van a haber elecciones en Brasil, hace dos años en Argentina. ¿Por qué es que todos estos pueblos pueden decidir sus propios líderes, pero el cubano, junto al venezolano y el nicaragüense y el boliviano, son los únicos que no pueden decidir en la dirección de su país política? Eso no puede seguir así.
Usted, cuando fue nombrado el secretario de Estado, Pompeo, lo felicitó porque sabías que había trabajado con él y sabes en la trayectoria que ha tenido él, y también en el Consejo de Seguridad el nombramiento de Bolton. ¿Eso ha ayudado en estos cambios en la política hacia Cuba?
Porque son personas que están dedicadas a la causa de la libertad a nivel mundial y entienden claramente lo que existe en Cuba. Y nunca han aceptado este pensamiento que todo es culpa de Estados Unidos, que si solamente nosotros hacemos una apertura, que entonces el gobierno cubano va a hacer una apertura. Eso no va a ocurrir jamás, porque ellos saben que no pueden sobrevivir políticamente una apertura. Saben que el pueblo cubano quiere y desea algo distinto. Es también, antes de eso, por la razón cual el presidente Trump no está castigando al pueblo cubano. Al contrario, si un americano viaja hoy a Cuba, puede gastarse el dinero que le dé la gana en cualquier negocio privado, en cualquier entidad que no sea controlada por GAESA, que es la compañía militar que controla todos los hoteles grandes y todas las funciones grandes que le dan esta ganancia, uh-huh, al gobierno cubano. Todo eso es basado en una política de individuos que entienden claramente cuál es la situación dentro de Cuba y qué es lo que tenemos que hacer de nuestra parte para asegurar de que Cuba tenga oportunidad a tener la misma libertad que existe en casi todos los países de este hemisferio.
Referente a Gaesa y Gaviota, recientemente
Gaviota es una de las compañías bajo Gaesa que controla más que Gaviota. Gaviota son los hoteles, pero encima de eso controlan todas las grandes empresas de Cuba controladas por unos militares.
Roger Noriega recientemente dio unas declaraciones en el hearing con Ron DeSantis, el congresista Ron DeSantis, en donde dijo que habían dos militares venezolanos que habían pedido asilo político y le habían dado información a los Estados Unidos de que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el jefe de Gaesa, se encontraba en un aeropuerto en una base militar en Venezuela, supervisando ciertas partes de cargamentos de droga hacia el exterior. ¿Les preocupa esa injerencia que sigue continua en Venezuela, en Nicaragua, pero exactamente que una persona tan cercana a la cúpula de Raúl Castro esté supuestamente haciendo
esto? Bueno, una de las diferencias entre nosotros y el gobierno cubano, aquí hay un proceso legal y justicia, la verdad. Yo eso es una información que se dio, hay que ver si es sincero y si es verdadero, y si lo ves debe haber consecuencias por eso. Lo que sabemos claramente es que el sufrimiento del pueblo venezolano, el responsable es Maduro, pero los que lo están ayudando son agentes cubanos y individuos de la seguridad cubana, y sabemos también que el gobierno de Maduro es un gobierno de narcotraficante. Los individuos que rodean a Maduro son personas que se han beneficiado personalmente protegiendo el tránsito de drogas. Ellos básicamente le dicen a estas organizaciones de drogas que si ustedes nos pagan algo, nosotros vamos a protegerlos. Aquí no lo van a derrumbar un avión, no lo vamos a arrestar. Y ello es un régimen narco que existe en Venezuela, y sin duda que oficiales del gobierno cubano le han dado muchísima ayuda de seguridad y inteligencia al gobierno venezolano.
Las palabras suyas fueron preocupantes después de escuchar las declaraciones de María Corina Machado referente a la injerencia y las personas, agentes cubanos que se encuentran ahora mismo en Venezuela.
Eso lo escuchamos anoche y eso lo sabemos, pero parece que hay un incremento. Y estas son personas dedicadas a controlar el pueblo, a cómo pueden encarcelar y perseguir a individuos que están pronunciándose en contra del gobierno. Nos indica de que la situación en Venezuela se está empeorando. Sabemos que la situación económica es un desastre total. Sabemos que hay personas que están muriéndose de hambre y de enfermedades comunes que se pueden curar, pero no existe la manera de la cual llegarles ayuda. Y sin duda que el gobierno cubano, yo creo que hay gran evidencia, que está participando aún más todavía en proteger a ese gobierno y dándole la ayuda que necesitan para poder oprimir y controlar al pueblo, que es triste, porque Cuba, en vez de utilizar ese tiempo, ese dinero y todo eso en ayudar al cubano, está interfiriendo los asuntos de un país vecino y un pueblo que está sufriendo gravemente.
5.000 personas cruzando de la frontera de Venezuela a Colombia. El secretario administrador Mark Green acaba de ir allá a Cúcuta, en donde estaba eso ocurriendo. Donó asistencia por parte de la USAID a Colombia por esa asistencia de esos venezolanos que se están quedando sin hambre ahí.
Y es un tema muy triste, ¿no? Y cada día va creciendo y es preocupante porque el futuro de Venezuela es dentro de Venezuela. Y que se tengan que ir tantas personas a abandonar a su país por causas económicas y políticas. Es muy triste. Y es interesante que los únicos países que la gente se van huyendo son de estos países. No tenemos ese problema en Argentina, en Brasil. No vemos más un número masivo de colombianos yéndose a Venezuela. Si el sistema económico socialista de Venezuela, basado en el sistema cubano, fuera tan bueno, ¿por qué la gente se van? ¿Por qué la gente huye? Por razones políticas y por razones económicas también.
Pasando al tema de Nicaragua, obviamente las declaraciones suyas en el programa State of the Union en CNN el domingo es que piensas que ya está llegando a una guerra civil y una crisis migratoria. Nosotros estuvimos allá hace 2 semanas y lo vimos cara a cara lo que está sucediendo.
Y es muy posible que eso ocurra y no lo queremos que eso pase. Daniel Ortega tenía una oportunidad hace varios meses de tener elecciones anticipadas y dejar el poder o someterse, ¿no?, a la boleta de una manera abierta, de una manera legítima. No decidió, en vez de hacer eso, decidió mancharse sus manos en sangre. Muy interesante que ha tenido que basar sus acciones y estos grupos paramilitares irregulares, no son militares ni son policías en muchos casos, son personas encapuchados, escondiendo su identidad y matando a sacerdotes, a jóvenes en universidades, a secuestrando a personas. Es horrible. Y lo que yo le digo a los militares nicaragüenses, que lo piensen bien. Yo creo que el militar nicaragüense entiende que están ahí para proteger el pueblo, no para matar al pueblo. Pero no deben participar ni ser cómplices en una matanza o en perseguir a su propio pueblo.
Dice Félix Maradiaga, el opositor nicaragüense, que no es tanto una guerra civil, sino se está convirtiendo en un genocidio por la simple razón de que los opositores no tienen las armas y estos paramilitares y esta policía está arremetiendo contra ellos día a día.
Bueno, la violencia en este momento viene casi 100% de parte de los paramilitares. Mi miedo es que llegará un momento que hay un pueblo que no va a permitir que lo sigan,
se canse
y no van a seguir permitiendo que le hagan estas cosas. Incluso hay personas que rodeaban a Ortega hace poco, que también no ven bien lo que está haciendo, y siempre existe la posibilidad que algunas de esas personas tomen armas para protegerse y para resistir. Y ese es el miedo, ¿no? Que en vez de un genocidio, ahora se convierta en una guerra abierta, en que va a haber más sufrimiento, más destrucción. Es lo que queremos evitar, y es muy fácil evitarlo. Elecciones por anticipado y que Ortega deje el poder. Y él ha perdido su credibilidad, su legitimidad. Cuando un líder se ha decidido matar y secuestrar a miles de personas en su propio pueblo, ya no puede seguir líder de ese país.
Senador, obviamente ayer en la Cámara pasó ya finalmente la propuesta por parte de Ileana Ross sobre Nicaragua, y yo sé que ustedes también en el Senado tienen uno que usted está presentando. ¿Cómo va el trámite de eso en estos
momentos? Bien, el Senado de Estados Unidos se mueve un poco más lento, porque tenemos diferentes funciones, incluso el nombramiento de jueces y personas en el gabinete del presidente. Pero lo que ha pasado en las últimas semanas le ha abierto los ojos a muchos de mis colegas, y esperamos tener buenas noticias pronto. Vamos a castigar a las personas que han cometido estas atrocidades y han atropellado al pueblo nicaragüense. Esas personas van a pagar una consecuencia por lo que han hecho.
Senador, sé que sus tiempos limitados, y nada más que me pudieras mirar directamente a la cara esa y mandar un mensaje a los cubanos que los ven y a todos los otros de América Latina, claro. Nicaragua y Venezuela.
Bueno, gracias por sintonizar este programa. Le digo que de mi parte, mi deseo simplemente es que ustedes tengan las mismas oportunidades que tienen todos los pueblos de este hemisferio, menos los de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Nosotros no deseamos imponer nada. El futuro de Cuba le pertenece a ustedes, no a nosotros. Lo que estamos aquí es abogando para, primero, que ustedes tengan acceso a información clara y verdadera, y que ustedes tomen su propia determinación basada en lo que escuchan. Y segundo, que ustedes puedan escoger directamente cuáles son sus líderes y sus mandatarios, qué sistema económico quieren, qué sistema político quieren. Eso lo deben decidir ustedes directamente. Es nuestro único deseo, que el cubano tenga las mismas oportunidades políticas y económicas que existen en casi todos los otros países del hemisferio y muchísimos de los países del mundo, y como tienen hoy en día muchos de sus familiares que hoy en día viven junto a nosotros acá en Miami, en Estados Unidos.
Senador, muchas gracias por
su entrevista. Muchas gracias, se lo agradezco.
Muchas gracias, Tomás Regalado, por esta entrevista exclusiva con el senador Marco Rubio durante su visita a los estudios de Radio y Televisión Martí. Ahora les invito a que hagamos una muy breve pausa. Regreso al instante para compartirles lo que sucede dentro de la isla de Cuba, aquellos abusos que el régimen castrista pues no les da respuesta ninguna. Vamos a la pausa, regreso en unos minutos y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad. Vamos, levántate.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Escuchando, claro.
¡Otro comercial!
Imagínate tú, Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ah, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Gracias a todos los que continúan conectados con Levántate Cuba. Y ahora abrimos nuestro Lente Independiente con el grave derrumbe que dejó a varias familias sin techo y sin condiciones elementales de alimentación. La incertidumbre y la impaciencia se han adueñado permanentemente de las vidas de estas personas, y esto ocurrió en la calle San Ignacio 504, en el casco histórico de La Habana Vieja. Una gran parte de su edificio colapsó hace más de una semana y las autoridades, pues, no han mostrado señales de ayuda.
Sí, las 12 y menos 10, día 2, 12 menos 10 de la noche, se efectuó ese, el derrumbe. Estábamos todos los vecinos y empezaron a caer piedras de la columna que estaba al colapsar. Gracias a eso nos avisó. Nada más que nos dio tiempo, cuatro vecinos salir por la escalera de la entrada principal del edificio, automáticamente colapsó con el más del 80% de los vecinos dentro del edificio, donde quedaron atrapados tres niños. Yo pensé que no había quedado ningún vecino vivo, o por lo menos la inmensa mayoría habían fallecido en el derrumbe. Gracias a Dios estamos con vida, y están con vida todos los vecinos.
De esa fecha a la actualidad, ¿dónde están viviendo? ¿Dónde están comiendo?
Y todo ese tiempo no nos hemos pasado durmiendo en la calle. Nos afectaron lo mismo que ya nos habían dado una vez. Después Cuba. En aquel momento se llevó a las personas ahí, aquello no estaba terminado.
Mi edificio se cayó a columna.
¿Tu casa te echó?
Sí, porque él vivió el momento del desastre. En el momento que nosotros ya yo lo estaba vistiendo para salir, porque todo se desprendió, todo se cayó, y él, que yo estaba con él en la sala, fue que vivió él. Él todavía en la actualidad, lo que dice es que se cayó el edificio, se cayó la columna, y lo que tiene son 2 años. Yo misma, que tengo 2 niños, no ha venido nadie, a saber nada de los menores de edad. No ha venido nadie a traerle nada. Yo, gracias a vecinos que tengo y amistades mías, que me han dado un poquito de leche, un poco de comida. Así, porque la comida que le dan ahí, él no se la puede comer. Es una comida que, de hecho, nosotros no nos la podemos comer, se la va a comer los niños. Llevamos así bastante tiempo.
Va a comer.
Pero en realidad nosotros estamos en la calle y desamparados.
No nos han dado ninguna solución y no han dicho nada. Yo duermo en una silla, en una acera. Tengo un niño de 10 años que lo está en casa de una vecina mía, amistades mías, que me lo cuidan. Pero llevo una semana conmigo con la misma ropa, yo con la misma ropa, pero todo es mentira. Todo es mentira. Cuando uno va y se esconden, el presidente se esconde, el vicepresidente se esconde, a veces todo el mundo ahí se esconde. Y nadie nos va a decir, ni vienen aquí a decir, oye, mira, la solución de ustedes, vamos a resolverla. Que nadie viene aquí. Me lo ponen adelante de mí, que se lo usen en su cara.
El presidente dice que no va a hacer una vivienda, la mentira más grande del mundo, en Monte Indio. ¿Usted cree que en un mes se puede hacer 24 viviendas? Es una falta de respeto muy grande. En la calle tuve que salir para una tienda a comprarme dos blumes, porque todas mis cosas están allí. Seguimos lo mismo. Después de 3 meses de tener todo recogido, que nos dijeron que tenían las viviendas, la compañera Caridad se retiró, porque entregó, no sé por qué, entregó. El caso que la que llegó, ahora dice que no tiene nada que ver con el caso este. ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos en la calle 9 días. Cuando hay cantidad de edificios que nosotros fuimos, tiramos fotos, que están ya terminados. ¿Para quién quiere ese edificio? Es todo lo que tengo que decir. ¿Para quién ellos quieren ese edificio? ¿Para quién? ¿Para quién que me lo diga? ¿Para quién? Porque nosotros somos parte del pueblo, ¿no? Esta revolución no dijo que era para el pueblo. Bueno, ¿dónde está el pueblo? En la calle, efectivamente, con los niños.
Y pasando vicisitudes de las que el régimen pues no les ofrece ningún tipo de respuesta. Les invito ahora a que hagamos una pausa, pero a un recorrido por la historia.
Un día como hoy, pero de 1957, muere asesinado Fran País, producto de una delación aparentemente ordenada desde la Sierra Maestra por Fidel Castro y ejecutada en Santiago de Cuba por Vilma Espín. El pensamiento democrático y la fe religioso cristiana de Fran País molestaban mucho a la dirigencia marxista de la Sierra Maestra. El cuerpo sin vida de Frank, con 22 impactos de bala, fue llevado al necrocomio del cementerio de Santa Ifigenia para ser entregado a su familia. El entierro fue una inmensa muchedumbre de santiagueros que lo acompañaron con respeto y cariño. Más de 20 cuadras de compacta población de todas las capas sociales, credos religiosos y militancia revolucionaria y política despidieron al joven líder revolucionario.
Y a propósito de esta fecha, al finalizar Levántate Cuba, vamos a tener un análisis con dos testigos que pueden dar testimonio y fe de la tergiversación de la historia de Fran País y lo que ocurrió y la traición también de Fidel Castro a la Revolución Cubana. Les agradezco muchísimo que estén conectados con Levántate Cuba a todos y recuerden que cualquier pregunta, sugerencia o denuncia que nos quieran enviar pueden hacerlo a través de levantatecuba@gmail.com, el correo electrónico que está dispuesto para todos nuestros cubanos, los que están dentro de la isla de Cuba y aquellos que necesiten pues alguna información o necesiten simplemente estar conectados a la información libre de censura. Recuerden que a través de 3 plataformas estamos a disposición de ustedes aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Así que les invito a que hagamos una muy breve pausa porque Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos y continúo compartiendo con ustedes aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, es tiempo de noticias. Nuestra habitual pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. La Fundación Española Paz y Cooperación envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de España pidiendo que el gobierno español apoye la liberación de Eduardo Cardet, líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, que cumple condena desde finales del 2016 y que ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Sobre esto, el colega Luis Leonel León entrevistó al abogado Carlos Uriarte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
El ministro, si fue parte, si premió a una persona que es un preso político, ¿en qué caso quedaría el ministro de no hacer esta fuerza, de no declarar de que sí, de que le pidió al régimen cubano que suelten a Cardet?
Bueno, el gobierno español nuevo ha manifestado declaraciones, tanto la posición del gobierno en relación a Cuba o a Venezuela, no va a ser de dureza y no va a liderar la posición europea en relación al tema cubano y venezolano. Es un asunto de derechos humanos que afecta a la vida de una persona en concreto. Yo espero que en este sentido que el gobierno español sí que se tome en serio este caso, al menos concreto, pues sería un gesto y se produjese la liberación de Eduardo Cardet por parte del régimen cubano, que en estos momentos se encuentra en un proceso de reforma constitucional, ¿no? Pues lo que no tiene sentido es que haya presos en conciencia en la isla.
Las autoridades hondureñas detuvieron este domingo a 5 cubanos, 27 cameruneses y 2 pakistaníes cuando viajaban en un transporte colectivo en el sector de Namasigue, departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua. Los detenidos pretendían llegar de manera ilegal a Estados Unidos, para lo cual buscaban primero cruzar el territorio hondureño y pasar luego a Guatemala, informó un oficial de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA. Los inmigrantes fueron detenidos en un retén militar y remitidos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Choluteca, donde las autoridades definirán su situación migratoria en Honduras. Como toda Venezuela, el estado de Zulia también se encuentra atravesando la crisis petrolera. Paul Rodríguez amplía la información.
La severa crisis económica que atraviesa Venezuela se manifiesta con más fuerza en el estado de Zulia, territorio rico en petróleo. Hasta 3 veces por semana los habitantes en Maracaibo se unen en colas a las afueras de las estaciones de gasolina para recibir este líquido racionado desde hace meses en la región reconocida como un símbolo indiscutible de riqueza petrolera. Mientras tanto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro pidió este fin de semana a los dueños de cualquier tipo de vehículos que acudan a un censo a través del carnet de la patria para hacer lo que él le llama uso racional de la gasolina mediante una nueva política energética.
Y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor. Y el carnet de la patria es la respuesta. El censo es la respuesta.
Por su parte, el periodista venezolano Ricardo Guanipa explica cómo Maduro utiliza el modelo cubano para controlar la gasolina en ese país.
Nicolás Maduro ha decretado para que los venezolanos puedan surtir de combustible sus vehículos. Necesitan el carné de la patria, que el carné de la patria no es otra cosa ya en Venezuela, que el carné o la carta de abastecimiento cubana.
En este momento en el oeste de Venezuela hay comunidades enteras que duermen a oscuras desde hace semanas, producto de un racionamiento decretado por el gobierno de Maduro para atender unos supuestos ataques al sistema eléctrico. Paul Rodríguez, Radio Martín.
Gracias a Paul Rodríguez por esta información. Son las 7:34. Y en una medida considerada sin precedentes, el Papa Francisco retiró al prelado estadounidense Theodore McCarrick su título de cardenal tras denuncias de abusos sexuales. El Vaticano anunció el sábado que el Papa ordenó a McCarrick llevar una vida de oración y penitencia en un hogar o designar por el pontífice hasta realizar el juicio eclesiástico. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Regreso a las 8:00 de la mañana con más informaciones actualizadas y sin censura. Soy Juan Andrés. Aquí los espero. Seguimos ahora en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Momento de andar por Cuba y les invito a viajar por un lugar al que se le conoce con distintos nombres como la Atenas de Cuba, la Venecia cubana o la Bella Durmiente, pero la provincia occidental de Matanzas en Cuba es sin duda alguna un tesoro natural. Les invito a este recorrido por Matanzas, pero lo hago, no puedo quedarme atrás, por favor, porque ella es la guía, de la mano de Lucy García. Buenos días, Lucy, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, es lunes, el cuerpo lo sabe también, y ustedes también, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, por mantener la sintonía, y es cierto, oye, que nos gusta turistear, lo único que nuestros viajes van más o menos al pasado.
Qué bien.
Seguimos manteniendo el aquello de las seis provincias originales y los diferentes lugares. Ya hemos hecho bastante recorrido por La Habana, por Pinar del Río, y hoy le toca Matanzas.
Qué
Tenemos
bien.
Muchos matanceros aquí.
Sí.
Tú eres matancera, yo Liz Matancera, Luis Castillo es matancero, y todos ustedes, hay muchos de los que nos están escuchando que son matanceros.
Y orgullosos de serlo.
Pues sí, señor. Sí. De hecho, acabo de declararme hija adoptiva.
Ah, pues bien, qué bien.
Hija adoptiva de Matanzas. Así que, móntense, acompáñenme. Están todos invitados. Nos vamos allá.
Qué lindo. Qué
Matanzas fue fundada en octubre de 1693 entre la desembocadura de los ríos Yumurí, San Juan y Canímal. Tuvo una importante industria azucarera. Es la cuna del danzón, el baile nacional de Cuba, y se la conoce con distintos nombres como la Atenas de Cuba, la Venecia cubana o la Bella Durmiente. Se le dice la Venecia de Cuba, la ciudad de los puentes, por los cuatro ríos que atraviesan la localidad: Yumurí, Bacunayagua, San Juan y Canímal. Con la necesidad de unir los diferentes barrios, se construyeron varios puentes. El primero data del año 1722. En la desembocadura del río San Juan, aunque lamentablemente fue destruido por un huracán, pero todavía podemos admirar algunas de estas obras de ingeniería como el puente de Bacunayagua, uno de los más impresionantes de Matanzas, el puente giratorio y el puente Canímal. Desde su fundación cerca del siglo XIV, Matanzas se consideró uno de los lugares más relevantes en la cultura del país. Desde muy temprana edad, la zona fue bautizada con el seudónimo de Atenas de Cuba, gracias a los relevantes acontecimientos culturales que daban lugar en la región. Todas las ciudades tienen sus sitios simbólicos, esos que enorgullecen a sus habitantes y despiertan la admiración de los foráneos. La Plaza de la Vigía, una de las principales de Matanzas y el lugar donde se fundó la ciudad. Su nombre proviene de un antiguo fuerte derribado en 1850. Estaba situado allí para proteger la zona de los ataques piratas. En esta plaza se sitúan algunos de los edificios más importantes de la población. La preside el Monumento al Soldado Mambí, una estatua construida en honor a los caídos en las luchas independentistas cubanas del siglo XIX. Fue realizado en mármol blanco y representa un oficial del Ejército Libertador alzando la bandera cubana. El El cuartel de los bomberos fue inaugurado en agosto de 1900 para albergar el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, uno de los más galardonados y prestigiosos. El local estaba provisto de las últimas tecnologías de la época y contaba con varias estaciones telefónicas de aviso, carros de auxilio y diferentes fuentes distribuidas por la ciudad. Su primera bomba, llamada Matanzas, fue adquirida en Nueva York en el año 1864. En esta plaza, además de la antigua mansión y el cuartel de bomberos, está el Palacio de Junco, el antiguo edificio de la aduana. Si continuamos en la ciudad, era espectacular perderse por su entramado de calles. Se veía el día a día de la gente, se disfrutaba la arquitectura tan característica de la ciudad. Pequeñas casas de colores, generalmente de dos pisos, bien alineadas unas con otras, aunque lamentablemente hoy en día es un total deterioro. Y si seguimos en la localidad en busca de la Catedral de San Carlos Borromeo, hoy solo se ve desde afuera, está totalmente en ruinas y fue una de las principales y más antiguas de la ciudad. Una de las arterias principales de Matanzas desemboca en la Plaza de la Libertad. Justo en el centro está el Monumento a José Martí, una estatua en bronce inaugurada en 1909, y a los pies del mismo se presenta la escultura de la Libertad, que está rompiendo las cadenas. Todavía se mantiene en pie una antigua botica convertida en museo farmacéutico. Fue inaugurada en 1882 gracias a las aportaciones del médico francés Ernest Riolet y el cubano Juan Fermín Figueroa. Estuvo en funcionamiento hasta 1964 y todavía conserva muebles, decoración y artilugios originales. Conserva sus estanterías y vidrieras originales con una buena colección de medicamentos antiguos y potes de porcelana donde antiguamente se guardaban productos para elaborar las medicinas. Destacan también dos grandes recipientes que cuentan con aproximadamente 100 años. Hay una antigua nevera y una caja fuerte donde se guardaban los medicamentos, ollas, vasijas, cazuelas y fogones en la primera planta. Allí estaba la vivienda del doctor Triolet. Y todavía se conserva hasta una antigua bicicleta con la que se hacía el reparto de los medicamentos. Volvemos a la Plaza de la Vigía, sitio fundacional de la villa, ubicada en una pequeña elevación cercana al río San Juan. A su alrededor se alzan varias edificaciones imponentes, como el Teatro Sauto, una joya arquitectónica. El famoso Teatro Sauto, uno de los mejores del país y que cuenta con inmejorable acústica. Uno de los coliseos teatrales más relevantes de Cuba, reconocido por los habitantes de Matanzas como un símbolo de la ciudad por su esplendor arquitectónico y la jerarquía de los artistas que subieron al escenario. En la música, Matanzas tiene el gran honor de poder decir que fue la cuna de José Silvestre, Guay y Lafite. Entre sus composiciones más recordadas se encuentran La Bella Cubana. Matancero fue también Miguel Failde, quien compuso Las Alturas de Simpson y con esta canción estableció un nuevo ritmo, nada menos que el famoso danzón. Aniceto Díaz, el creador del danzonete, hijo ilustre de esta ciudad, y también Damaso Pérez Prado, que llevó el mambo a los lugares más recónditos de este planeta. Se recuerda a las distinguidas damas matanceras que dirigieron los conservatorios y academias de música. Viajamos al Valle de Yumurí, que abarca un área de 9.666 hectáreas, donde abunda la flora y la fauna, y se encuentra una gran variedad de restos arqueológicos. En el Valle de Yumurí, atravesado por los ríos Yumurí y Vacunayagua, cuentan que el nombre del valle se debe a una princesa india que cayó desde una de las colinas y en su descenso gritó Yumurí, inmortalizando el valle y el río con ese nombre. Llegamos a las Cuevas de Bellamar, un conjunto de cavernas de más de 23 kilómetros de galerías. fueron descubiertas por casualidad en febrero de 1861 cuando un esclavo perdió su barreta abriendo un hueco en el suelo, tratando de remover una roca de cal. El esclavo y el mayoral imaginaron que la tierra se había tragado la barreta. En el salón principal se encuentra la formación rocosa conocida como Manto de Colón, la más grande y antigua, dividida en cuatro sectores y galerías, llenas de estalactitas y estalagmitas. Diseñado por la naturaleza y bautizado por el hombre, está el túnel del amor, la capilla de los 12 apóstoles, la garganta del diablo, el paso de la lluvia, el salón de las nieves y los templos a San Pedro y Gótico. Estas cuevas presentan una belleza poco común en el mundo de las cavernas porque sus formaciones son resplandecientes debido a la capa cristalina que las cubre. Pero las cuevas de Bellamar no son solo estos salones y se sabe que es mucho más grande con cámaras aún totalmente inundadas. Nos vamos a la ciudad de Cárdenas, también llamada Ciudad de las Carretas, conocida como Ciudad Bandera o Ciudad de las Primicias, por los hechos históricos acontecidos en esta tierra matancera. El 19 de mayo de 1850, el general venezolano Narciso López desembarcó en Cárdenas con 600 expedicionarios, esperando lograr la independencia de Cuba, portando la que sería tomada en la Asamblea de Guaymaro el 10 de abril de 1869 como la enseña nacional de Cuba, por lo que a Cárdenas se le conoce también con el nombre de Ciudad Bandera. Llegamos ahora a Varadero, la mejor playa de Cuba, situada en la península de Caicos. Es el punto más cercano a los Estados Unidos. Tiene 30 kilómetros de extensión, de las cuales 22 kilómetros son de playas. Cautiva por sus blancas y finas arenas y sus aguas de un delicado azul, cálidas y transparentes todo el año. Con este baño de mar nos alejamos de Matanzas, que merece otra visita por lugares importantes que han quedado por recorrer, esperando que vuelva a ser una ciudad resplandeciente.
Qué hermoso recorrido, Lucy. Yo sé que hay tantas personas que no están en Cuba y como yo han disfrutado muchísimo y los que están también, porque hay parte de la historia ahí.
Efectivamente, además el hecho de que las construcciones estén deterioradas, la iglesia... la naturaleza se mantiene y es cierto, es emocionante. Yo no sé, pero yo mientras lo estoy haciendo lo disfruto y me he dado ese viaje a Matanzas.
Qué bien, Lucy. Gracias por ese recorrido, pero tenemos mucho más que contar. Sí. Es un lugar indiscutiblemente con muchísima historia. Hacemos una muy breve pausa y continuamos de recorrido por nuestra bellísima Cuba. Esta vez le toca a Matanzas de la mano de Lucy García, pero lo hacemos después de la pausa.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¡Hey! ¿Otro comercial? Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Lo tengo que dejar. Lo seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, estás en el aire.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate.
Muchísimas gracias por continuar con Levántate Cuba. Es un gusto llegar a los hogares de nuestros cubanos a través de las 3 plataformas de Martí. Un gusto, un privilegio y compartir con Lucy García la historia de lugares muy importantes de nuestra isla es también muy valioso.
De verdad que sí, y siempre, como digo, mantener el aquello, no sé si es una rebeldía de mi parte decir que Cuba sigue teniendo 6 provincias. Ajá. Para mí, no quiero que cambie porque me gustaría que un día volviera a hacer eso. Y la visita a Matanzas yo la disfruté muchísimo porque, claro, conocí a Matanzas de ir a Varadero, de ir a Cárdenas, de alguna que otra vez visitar las cuevas de Bellamar, de pasar por el mirador de Bacunayagua. Sí, ahí había un restaurancito, yo recuerdo, que cuando yo era niña, vendían el bistec de caguama.
Ah, ¿sí?
Fíjate tú, en una época en que todavía no se tenía conciencia de que estos animales se tenían que mantener y que conservar. Pero registrando, porque tengo unos apuntes aquí, encontré algunas curiosidades de Matanzas que me llama mucho la atención. Por ejemplo, Matanzas tenía 22 puentes.
Imagínate tantos.
Por eso la gente la relacionaba con la Venecia de Cuba,
Atenas,
porque
¿sí?
Además de los ríos importantes que la envolvían, tenía riachuelos, desembocadura, y eso tenía 22 puentes. ¿Oíste tú, Maite, alguna vez hablar de la momia de Matanzas?
No,
porque
no conocía la momia de Matanzas.
De descubrir esto, le llaman la momia de los matanceros y está en un museo que ahora está en el Palacio del Junco.
Ah,
y cuando ustedes le dicen a la gente, ¡ay, una momia!, como que se alarman. Dice que el tesoro mejor guardado de ese lugar es el hallazgo de esta momia que se llama Josefa. No sé por qué le pusieron ese nombre.
Mira qué bien.
Se llama Josefa y dicen que se conserva. Es increíble. ¿Y cómo se pudo conservar más de un siglo en aquellas condiciones, pues, precarias?
Sí.
No sé exactamente hoy en día cómo existe. Por eso te pregunté si conocías eso, porque a mí me asombró que en la ciudad de Matanzas y en el Palacio del Junco existiera una momia, y mucho menos que se llamara Josefa.
También está el patriarca, que es un cactus, no sé si has escuchado hablar de esto, un cactus que tenía cientos de años también.
Ah, pues mira, sí, no lo estuvo, conocí en el recorrido.
Sí, estuvo en un lugar ubicado en Varadero. Según tengo entendido, cuando se fue a realizar la construcción de un hotel, tú sabes que se
lo
llenó.
Eliminaron.
Algunas personas dicen que lo cortaron, otros dicen que lo cambiaron de lugar. No estoy totalmente segura porque estaba el patriarca y había otro cactus que también era centenario.
Famoso, sí.
Y no se sabe si todavía existen los dos, pero sí sé que por construir el hotel, pues quitaron de ese lugar el patriarca. Es algo de esas cosas.
Mira,
increíbles del castillo.
Sí, bueno, fue como cuando nos sorprendió que cortaran la ceiba,
sí,
donde se instituyó la ciudad de La Habana, la villa de San Cristóbal y la ceiba. Así que no dudo que hayan eliminado al patriarca, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso fue que el primer cubano, eso es para los amantes del deporte, que estuvo en las grandes ligas fue Matancero, mi vida.
Mira.
Matancero, Armando Marcelo. Había nacido en Matanzas un 3 de octubre del año 1887. Fue el primer pelotero cubano que jugó en las grandes ligas. Entró como jardinero ya en las ligas mayores y después pasó a ser del equipo de Cincinnati. Y en el año 1911, en un juego contra los Piratas de Pittsburgh, terminando su carrera con los Yankees de Nueva York.
Mira qué bien.
Y esto fue en el año 1919. Si comenzó su carrera en el año 1887, pues ya iba como que de retirada. Pero participó dos veces en el Juego de las Estrellas.
Tú tienes,
señores,
a Pepe Forte dentro de esas curiosidades, porque no, Pepe Forte también es matancero.
Pepe Forte es matancero,
sí,
también. Pues
también.
Mira, Pepe, qué bueno. Y aquí Yoli no lo incluí, pero
sí.
Bueno, Pepe, todavía estoy a tiempo de incluirte. Y otro día le vamos a hacer una visita a tu pueblo, Maite.
Claro que sí, a Colón, que es un sitio también que tiene bastante historia, y sobre todo historia de personas que han estado en oposición y continúan en oposición al sistema castrista. Y quiero enviarles a todos un saludo muy especial, a todos aquellos, a Félix Navarro, a todas aquellas personas que hacen porque la libertad de Cuba pues llegue y se haga una realidad, pues un saludo y nuestro respeto, pues, y admiración.
Claro que sí, evidentemente Matanzas sigue siendo una cantera, no
sí,
solo del arte, de los adelantos, sino también de la lucha por la libertad de Cuba.
Sí.
Tú sabes que la primera notaría pública se hizo allá en el año 1689. El castillo de San José de la Vigía, que después, uh-huh, como habíamos comentado, se convirtió pegado a la Plaza de la Vigía, se construyó en el año 1735.
Mira.
Y ya en el año 1717 fue que designaron los concejales.
Ya.
Los concejales del pueblo iban con una plaza que era perpetua. No tenían que ir a votación, pero
mira,
los alcaldes y los alguaciles sí. Algo muy, muy curioso en aquella democracia de aquella época.
Uh-huh.
También en el año 1743 se celebró la primera fiesta caritativa para recoger fondos y crear un hospital. Hubo en aquel entonces corrida de toros, fuegos artificiales, funciones de teatro. Y cuando no había escuela, desde la ciudad de La Habana mandaron a un profesor,
uh-huh,
el señor, por aquí tengo el nombre de él, don Lorenzo Tadeo de Urrutia.
Mira.
Que se puso de acuerdo en ir a Matanzas a abrir una academia y una escuela. Y el primer teatro también se abrió allí,
uh-huh,
que no fue precisamente el Sauto.
¿Cuál
en
fue?
El año 1862 se abrió el Teatro Esteban.
Mira qué bien.
Pero
sí,
sin duda alguna, Matanza bella. Un saludo para todos los matanceros y que algún día podamos visitarla de nuevo y logre su esplendor.
Gracias, Lucy. Qué maravilloso recorrer este lugar. Te espero con otros lugares así importantes, curiosidades. Pero tú sabes que también me estaba acordando de esas fiestas que se hacían, las fiestas patronales y también los concursos de belleza con las reinas de belleza. Que mira que Cuba tuvo mujeres hermosas y tuvo esos concursos que el castrismo obviamente pues después eliminó, pero con todo derecho debemos recordar a esas mujeres bellísimas que también ganaron concursos internacionales. Gracias por estar con nosotros, Lucy. A ustedes también. Hacemos pausa para conocer las informaciones. Regreso en 5 minutos para seguir con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a... A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 8 de la mañana y aquí estoy de regreso en Levántate Cuba para brindarles a ustedes las informaciones. Muchas gracias por la preferencia. El economista cubano Pavel Vidal Alejandro, uno de los expertos que participó en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ACE, en Miami, expresó sus puntos de vista sobre las normativas del trabajo por cuenta propia en la isla.
Es una normativa que yo creo que responde a una lógica política, ¿no? Sí, económicamente no tiene mucho sentido que en el momento que la economía cubana está afectada por la crisis de Venezuela, donde se ha visto el sector privado es un generador importante de empleo, cosa fundamental en un proceso que supuestamente comienza pronto de unificación monetaria, que lleva un ajuste importante en el sector estatal, necesitaríamos un sector privado que se mantenga generando empleo. Y estas son medidas que van en la dirección opuesta, son medidas que van a restringir, obviamente, tanto el tamaño de cada empresa, así van a lograr que las empresas privadas se queden pequeñas, que es lo opuesto a lo que quieren todas las economías, porque el crecimiento y la generación de riqueza y promoción de empleo tiene que ver también con el tamaño de las empresas. Entonces lo que queremos es que las empresas pequeñas después sean medianas y grandes y de esta manera contribuyan al desarrollo económico, ¿no? Pero si las dejas pequeñas, pues su contribución es mínima.
Por otra parte, Cuba es el tercer país en incidencia de cáncer de cabeza y cuello en América Latina, antecedido solo por Brasil y Uruguay. La tasa de incidencia en Cuba es de 10 muertes por cada 100.000 habitantes en el caso de los hombres y 3,6 en las mujeres. El consumo de alcohol y tabaco es el principal factor de riesgo, así como el virus del papiloma humano. Unas 45.000 personas son diagnosticadas y 22.000 mueren cada año de cáncer de cabeza y cuello en América Central y del Sur. Especialistas dijeron a la agencia EFE que la región reporta un 7% de las muertes en el mundo por este carcinoma. La luz se va a diario, el agua llega una vez al mes, no hay efectivo y tomar un autobús demanda horas en la ciudad venezolana de San Juan de los Morros. Casi nada funciona y la resignación acecha. Los detalles en esta nota de la agencia francesa de prensa.
San Juan de los Morros está a solo 150 kilómetros al oeste de Caracas, pero en cada esquina se siente el azote de la crisis en Venezuela. La luz se va a diario, el agua llega una vez al mes y no hay efectivo.
Últimamente es la luz, por ejemplo se puede ir hasta 3 veces o 4 veces en un día y bueno, últimamente ha sido momentáneamente casi media hora, 10 minutos, pero igual, de igual manera se va.
En la casa de esta maestra, la cuarta parte del salario se va comprando agua en camiones cisterna.
Solo una vez al mes nos mandan a veces el agua, porque hace poco duramos 6 meses sin que nos mandaran agua y tuvimos que 6 meses comprando agua.
Quienes no pueden comprarla se surten de la toma, un sistema de tuberías en el centro de la ciudad conectado a un pozo. Pero también escasean la comida, las medicinas y los productos de higiene personal. Muchos caminan largas distancias para ir al trabajo o a la escuela, pues se cansan de aguardar los pocos autobuses que quedan por falta de repuestos. Y tomar un bus gratuito para para la universidad puede implicar horas de espera y una lucha frenética para conseguir un lugar.
Tú tienes que montarte a golpes, a patadas, empujones, te golpean. Bueno, a mí la semana pasada ya me partían un dedo de la mano.
El presidente socialista Nicolás Maduro afirma que el problema de los servicios no solo es por la desidia de funcionarios, sino por sabotajes de la oposición, y asegura que resolverlo es prioridad. Analistas sostienen, en tanto, que una parte importante de la sociedad ha normalizado la crisis porque no conoce otra cosa después de 2 décadas de gobiernos chavistas.
El saldo de la deuda pública de Nicaragua es de 5.644 millones de dólares, lo que representa el 40,7% del Producto Interno Bruto. El monto revela un aumento neto de 35,6 millones de dólares de mayo a junio, indicó el Banco Central de Nicaragua. Y un concierto musical celebrado el sábado en Río de Janeiro exigió la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El concierto llenó por completo la turística Plaza de los Arcos da Lapa, donde los artistas se turnaron para corear el eslogan Lula Libre. Es todo en cuanto a noticias. A las 8:30 regreso con mucho más aquí en Levántate Cuba. No se vaya. Muchas gracias por la preferencia. Soy John Andrés. Muy buenos días.
La mayoría de los hijos y familiares de los comunistas cubanos siempre han llevado una vida de lujos, con yates, viajes y mansiones. Así ha sido para los descendientes de la dinastía Castro. Para el primogénito de Miguel Díaz-Canel, que es músico, pues no es la excepción. Siente predilección por la tecnología, pero de la más cara, un producto que es, como sabemos, inaccesible para el pueblo común. Aquí está Joan Di Castañeda Lorenzo, nuestro periodista de tecnología, a quien le doy los buenos días y le felicito porque está de cumpleaños hoy.
Ah, muchas gracias.
Que tengas un excelente día, Joan Di. Y bueno, qué pesado, ¿no?, hablar de este tema el día del cumpleaños, pero realmente es necesario también para que el pueblo conozca lo que no le toca y lo que sí les toca a los hijos de los dirigentes cubanos.
No, yo creo que para mí es uno de los mayores regalos.
Ah, qué bien.
Poder hablar y desenmascarar todo esto que antes no se podía porque no se tenía acceso y hubo tanto secretismo oficial. Yo recuerdo que sé yo, hasta los 2000, incluso todavía, pero todavía en los 2000 empiezan a caer a cuentagotas, digamos, locaciones de donde podían vivir,
sí.
Pero para ellos siempre fue un secreto de Estado. Los lugares donde vivían, la familia que tenían, la salud, los tratamientos, todas las cosas eran secretismo de Estado para impedir que la prensa y que el ciudadano común tuviera acceso a esta vida de derroches que hoy por hoy se ha conocido tanto la actualidad como la memoria histórica de todo lo que han robado y disfrutado del pueblo.
Hemos tenido, obviamente, material, ya sea en video, ya sea en testimonios de personas que estuvieron muy cerca a la familia Castro y que obviamente nos dan la medida de todo el derroche y de todo el beneficio que han tenido a costa del pueblo cubano.
Para ellos es tan sencillo como que haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Exacto.
E igualar a todo el mundo, porque para nadie es un secreto que la dictadura cubana cumplió su objetivo de igualar a todo el mundo, pero sí, en la pobreza, menos a ellos, que es la cúpula del poder.
Es una realidad, Joan Di. Entonces esto continúa, ¿no? El continuismo de Miguel Díaz-Canel, pues es exacto, es prácticamente idéntico al sistema castrista. Él no se sale de las directrices del castrismo y lo hace muy bien, al punto de que también le da la permisividad de que sus hijos tengan privilegios que no tienen otros muchachos, que no tienen otros jóvenes en Cuba.
No, y que empieza a crear un descontento, Maite, dentro de la población, porque la gente se da cuenta, porque no solamente es tener acceso a la tecnología, que vamos a ver un poquito más adelante, es que es tener beneficios que no tendría un ciudadano común. Claro. Él y su hermana, los dos hijos de Miguel Díaz-Canel, con su anterior esposa de Villanueva, tienen una agrupación musical que se llama De Cuba. Ahora los invitan. Antes eran total desconocidos.
Sí.
Cuando Miguel Díaz-Canel se convierte en el heredero de la dictadura castrista, entonces ahora lo invitan a todos los programas de televisión, le hacen conciertos patrocinados por marcas extranjeras.
¿Qué cosa?
Tienen espacios y lugares para tocar, le dan un premio Lucas. Yo me imagino cómo se siente un artista que esté cantando, que tenga una carrera musical y que de buenas a primeras para poder conseguir una entrevista en un programa de la televisión o para poder tener acceso a los grandes escenarios o para tener acceso que una empresa extranjera te patrocine un concierto, sí, para tener acceso que una disquera se haga cargo de grabarte un disco y que de buenas a primeras venga alguien sin ningún tipo. Yo fíjate que no estoy juzgando ni su calidad musical porque no he escuchado su música. Lo que estoy juzgando es los privilegios y el camino corto que se le da a las personas que están ligadas al régimen.
Joandy, tienes un reportaje que muestra muy bien de esto.
Sí.
Pues vamos a verlo y entonces seguimos conversando acerca de los privilegios que llegan a la cúpula castrista y que nunca, nunca el pueblo puede soñar con ellos.
Las computadoras que ahora salen de estas líneas.
En reunión con las autoridades del Ministerio Oficialista de las Comunicaciones, según reporta la página de Internet CiberCuba, Miguel Díaz-Canel elogió las tablets y laptops GDM, que en la actualidad son ensambladas en la isla. Sin embargo, su hijo, de igual nombre, utiliza una Mac, la famosa computadora de la empresa norteamericana Apple. Y es que a partir de las fotos y videos colgadas por el hijo músico del dirigente castrista en su muro de Facebook y en la página de su agrupación musical de Cuba, este utiliza una Mac de última generación. El precio de estos equipos en el mercado internacional puede superar cómodamente los $1,800, unos 45 mil pesos cubanos, y llegar hasta cerca de 3,000. Por su parte, la iMac Pro, similar a la que luce junto a la guitarra componiendo canciones, alcanza los 5,000 en su versión más costosa. La menor de estas cifras representa unas 61 cuotas del salario promedio mensual del cubano, fijado por la Oficina Nacional de Estadísticas en 740 pesos mensuales, mientras la más cara implicaría 169 pagos y fracción.
¿De qué manera un trabajador que no cobra ese salario va a adquirir ese equipo? Ya lo que te pagan es para la comida, para comprar algo de ropa, de zapatos. Si te vas de vacaciones y gastas el dinerito que ganas, que no es mucho de vacaciones, ¿con qué comes en el resto del mes?
La empresa oficialista GDM, en conjunto con la Universidad de Ciencias Informáticas UCI, comenzó a producir tabletas de 8 y 10 pulgadas el año pasado, así como laptops Celeron, Core i3 y Core i5, con la participación de una transnacional china.
La empresa Haier provee toda la tecnología y el equipamiento que tenemos hoy acá instalado y provee las primeras materias primas para el arranque del proceso productivo.
Sin embargo, las quejas sobre la calidad de estos productos, asegura CiberCuba, no cesan y los mayores cuestionamientos corren a cargo de los sistemas operativos Nova y Novadroid, adaptación del sistema Android por parte de la UCI, y la escasa autonomía de los dispositivos en sí, pues buena parte de las baterías no rebasan el segundo mes de uso sin presentar un evidente desgaste o la rotura definitiva. Lo cierto es que un trabajador cubano que devengue el citado salario promedio de 740 pesos al mes necesitaría ahorrar íntegramente lo ganado durante 5 años y 1 mes para comprarse la versión más barata que utiliza el hijo de Miguel Díaz-Canel y 14 años para comprarse la iMac Pro. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Y eso no tiene otra definición, Joandy, que no sea injusticia, que no sea abuso del pueblo, porque realmente si estás promoviendo un sistema de igualdad, cúmplelo. Si no eres un dirigente o un presidente, aunque te hayan puesto a dedo, que no está verdaderamente cumpliendo con sus funciones y no está siendo coherente con lo que está proclamando.
No, y fíjate que yo iría un poquito más allá, porque se ha perdido el respeto por el cubano, se ha perdido el respeto por las personas que están allá abajo. Si la tienes y si la venia del régimen castrista te regaló las dos computadoras, te puso donde estás, que sí, todos sabemos que es injusticia, pero ¿por qué tienes que restregarlo en tu videoclip? ¿Y por qué más allá las organizaciones que premian el trabajo relacionado a la música tienen que darle un premio o tienen que promocionar y tienen que transmitir un videoclip para restregárselo en la cara del cubano? Yo me puse a buscar en todos estos sitios de compra-venta, Bache Cubano, en las distintas aplicaciones, y los únicos productos que no tienen puesto precio, que dice llamar, son las personas que están vendiendo una Mac Pro o una MacBook. Porque todos sabemos que cuando las personas llaman para acá, para el exilio, e incluso para la gente que vive y trabaja acá en los Estados Unidos, tener acceso a una tecnología tan cara representa para a veces una quimera y se prefiere ir por otras vías, digamos, más baratas o más asequibles para el trabajador asalariado de acá.
Es verdaderamente triste, Yoandy, también cuando te pones a sacar la cuenta de que no puedes ni siquiera soñar en muchas oportunidades con conectarte a un punto wifi, con poder llamar a tu familia, con tener acceso a la información. Y entonces el hijo del presidente, por así llamarle, del dictador de turno de la isla castrista, pues sí, tiene todas las posibilidades, tiene todas las oportunidades y no tiene restricciones y no tiene todo esto que les niegan a muchos cubanos de tener acceso a navegar por algunas páginas que
y
están
de
prohibidas.
Porque exacto, tiene sus uh-huh, redes sociales, las tiene muy activas, que se ve que la internet le sobra y que no la paga al precio exorbitante que impone Texas.
Hay mucho de qué hablar sobre esto. Te invito a que hagamos una pausa y también hablemos de la censura que impone Miguel Díaz-Canel, que es algo que se ha recrudecido en estos más de 100 días de gobierno o de desgobierno de este hombre que nadie eligió, pero que está puesto como presidente de la isla de Cuba. Pausa y regreso un instante. Continúo conversando con Yoandy Castañeda Lorenzo, de cumpleaños hoy.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín.
Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos de güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo regados. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Con 20 minutos, continúo conversando con el colega Joandy Castañeda Lorenzo, que reitero, está de cumpleaños hoy. Felicidades nuevamente a nombre del equipo de Levántate Cuba. Te deseamos muchas, muchas cosas buenas, Joandy. Y hay un titular en martinoticias.com, uno de los principales de esta página, que habla de continuismo y represión marcan primeros 100 días del gobierno de Miguel Díaz-Canel, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estamos viendo, por una parte, Joandy, hablábamos de todos los privilegios, los beneficios que tienen los hijos de Miguel Díaz-Canel de poder conectarse a internet, de tener computadoras y dispositivos electrónicos de última generación y además de los más caros. Por otra parte, entonces, el pueblo está sometido a la represión, a la opresión, y Miguel Díaz-Canel ha cumplido perfectamente el continuismo del castrismo en su presidencia.
Y para mí lo ha elevado a una expresión antes desconocida. Porque yo, si bien decía que todos sabemos los crímenes y el despotismo y el desgobierno y el cinismo de tanto Fidel Castro como de Raúl Castro, ellos siempre al menos mantuvieron una postura de doble moral donde nosotros no tenemos preso político, nosotros no reprimimos, nosotros no censuramos. No, Miguel Díaz-Canel lo dice. Nosotros sí censuramos, todo censura.
Pero fíjate,
sí reprimimos.
Que es la forma, me imagino, el mecanismo que tiene de perpetuarse en el poder, de poder conseguir la aceptación de la vieja cúpula del gobierno castrista, que obviamente no lo mira todo en su totalidad con buenos ojos o con la confianza. La única forma de ganarse la confianza de todas esas de todos esos centenarios, ¿no?, que se hicieron cargo de la isla de Cuba, que también reprimieron en su momento cuando tuvieron la posibilidad, lo siguen haciendo, pues la única forma de hacerlo, Joandy, hay demasiado interés en juego, demasiado dinero en juego y demasiadas computadoras Apple que comprarle a los hijos.
Sí, también. Y sobre todo él está ganando como adeptos a su ejército de lacayos. Sí. Ya vemos su presencia. Él se dedicó a hacer lo que le llamo yo un desfile para ganar popularidad a lo largo de toda la isla. Se reunió en la Universidad de Granma, fue bajando provincias hasta llegar a La Habana y terminar dando el discurso de clausura de la UPEC con todos los periodistas siervos del régimen, ¿no?
Donde planteó esta nueva política de comunicación en la que la censura va a estar cada día más estrecha, más fuerte, y tienen que hacer el ejercicio, tú sabes, lo conocemos, el ejercicio del periodismo, que no es un ejercicio, son como repetidoras de la información que quiere transmitir el Partido Comunista de Cuba.
Y donde prometió tener una cuenta en Twitter antes de diciembre, como si crear una cuenta en Twitter llevara 6 meses de trabajo. Me imagino, hay un artículo de un profesor mío de la universidad que hoy está en Inglaterra, Juan Orlando Pérez, donde decías que el problema es que no se podría permitir tener una cuenta de Twitter con menos seguidores que Donald Trump. Entonces, tener una presencia en las redes sociales, sabemos que una cuenta que él no va a utilizar, que va a ser para promover más los intereses y las mentiras, ¿no?
Manipular todo.
Porque me parece ridículo. Hay un hecho que para mí marca la miseria del régimen de Miguel Díaz-Canel en sus primeros 100 días y que no se menciona y que pasó como una noticia, pero para mí es sinónimo y es un símbolo de la pobreza y la miseria donde está el pueblo cubano, que ojalá se levante de ahí. Levántate, Cuba, ¿no? Cuando aprobó las 2 libras de papa a las personas en Villa Clara.
Cuando
un pueblo haga fiesta, cuando el logro que se ponga en la prensa nacional de un país sea que el presidente autorice que al pueblo se le den 2 libras de papa por persona.
Y esto fue, recordamos que fue después del paso de la tormenta Alberto, que dejó inundados, dejó devastados cultivos, dejó a muchas personas, miles de personas afectadas precisamente por esto. Y entonces estas 2 libras de papa fueron el titular más risible de la prensa castrista, Yoandy. Hay que reconocer que, como tú dices, este hombre está desde antes incluso de ser nombrado a dedo como presidente del pueblo de Cuba o despresidente del pueblo de Cuba, ya lo decía, ya le hablaba que iba a hacer un control mucho más fuerte, que iba a ejercer mucho más la censura, y lo está cumpliendo de una manera es penosa y triste contra el pueblo de Cuba. Hablabas también la semana pasada acerca de esta conexión, supuesta conexión telefónica de internet, que no está llegando a los cubanos. Muchas personas en la isla pues estaban como ansiosos de tener quizás la oportunidad de no ir precisamente a un punto wifi a conectarse. Ahora tienen que esperar a que lo prueben primero los que están en la cúpula del poder de alguna forma.
Claro, y que se le dio como premio. Uh-huh. Antes se le daba un panda, un televisor panda, otras veces se le dio una lavadora. A los más destacados se le daba una Campati en los 80. Siempre en todo este tipo de congresos, sea de la UPEC, sea de cualquier ministerio, siempre se le dio alguna migaja de regalo para que se sintieran comprometidos con un régimen que te daba precisamente eso, una limosna.
Sí.
Ahora lo que le dieron fue el acceso a internet a los periodistas cubanos que lo están probando, al menos a los que estaban dentro de ese Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba.
Por otra parte, estamos viendo mucha más represión, estamos viendo que aquellos que intentan hacer un periodismo libre, parte del movimiento de periodismo independiente en la isla de Cuba, pues que reciben todo lo contrario, detenciones arbitrarias, le decomisan sus computadoras, le decomisan todas aquellas herramientas que ellos tienen para transmitir la verdad, para denunciar lo incorrecto y para darles la posibilidad al pueblo de Cuba, porque afortunadamente contamos con estas agencias, como menciono, por nombrar algunas, Palenque Visión, que nos envía reportajes muy esclarecedores y muy reales de lo que está viviendo el pueblo de Cuba, de la miseria. Hoy mostrábamos derrumbes. Tenemos un reportaje también de CubaNet muy importante que habla acerca de la destrucción. Una escuela en ruinas, una de las escuelas más conocidas en Marianao, que está totalmente en ruinas y que habla mucho de la desidia del régimen castrista.
Sí, y yo creo que es hora también para los que no lo sepan, y la gente que está en Cuba lo sabe mejor que nosotros acá a veces, porque lo están sufriendo en carne propia, el peligro que representa y el riesgo que representa salir con una cámara, salir a escribir, gastar el tiempo que tengas de internet en informarle al mundo lo que está pasando en tu tierra, y lo que representa también, de cierta forma, nosotros tener acceso a esa información. Ahora hay un punto, que es que el cubano que ha sido criado por esta dictadura del terror desde el año 59, no tanto los que nacieron antes del 59, sino nosotros que nacimos después del 59 y que sufrimos un adoctrinamiento vil desde que entrabas a la escuela. La gente tiene miedo de hablar, la gente tiene miedo de expresarse, no solamente en Cuba, lo mismo acá pasa en Miami. Mucha gente que está aquí todavía, porque quiere ir a Cuba a visitar a su familia, entonces tiene miedo de hablar, todavía lleva la censura adentro. Entonces tú sales a preguntar y te dicen, no, yo prefiero no decirlo porque no me meto en política. Como mismo cuando vienen estos lacayos en el intercambio cultural. Hay una dictadura del terror porque ellos te enseñaron y te metieron a pulso de que tú no sabes quién es quién. Donde la persona que es tu amigo puede ser un agente del G2. La división del cubano no. Creo que ahora las redes sociales y creo que ahora cuando se tenga un poquito de acceso a internet va a ayudar un poco a que la gente empiece a tener una unidad de conciencia. Ya vemos lo que puede ser capaz, lo que pasó en la primavera árabe, y a esto precisamente es a lo que le teme el régimen de Miguel Díaz-Canel, y a esto es lo que le teme todas las dictaduras, porque lo primero que hace una dictadura cuando llega al poder es eliminar todos los medios de prensa, eliminar todos los canales de información, porque saben que dentro de la información y dentro del poder de convocatoria y sobre todo de las personas jóvenes pueden echar al traste un régimen caduco que dominado por una ideología y un vejestorio que da verdaderamente pena en el siglo XXI.
Ya lo estamos viendo incluso con el decreto, artículo 349, que está hablando de mucha más represión, control contra aquellos que tienen la capacidad de pensar. El movimiento intelectual cubano, que sabemos que en momentos determinados pues ha rechazado el régimen castrista, sí ha dado la cara contra ese régimen y cada día los van a censurar más, cada día le van a decir, quieres seguir haciendo tu arte, pues tienes que estar plegado a los dictámenes del régimen. También vemos afortunadamente un movimiento muy importante, vemos a la prensa independiente, vemos también un movimiento muy importante de artistas que están de forma independiente denunciando y rebelándose contra los abusos y contra todo eso que va en contra de la libertad de expresión en la isla de Cuba.
Y por suerte, siempre los cubanos, a pesar de todo lo que muestren los medios oficiales, hay una buena parte que ha conocido y ha estado consciente de todo el desvarío del régimen, y que este paquete tecnológico que estamos hablando hoy, donde se pasan series, yo creo que inicia desde los 60, pero no a nivel de video, sino cuando se pasaban de mano en mano los discos de los Beatles, la música prohibida, el libro de Reinaldo Arena, el libro de Cabrera Infante. Siempre hubo un traspaso underground de información a lo que el cubano tuvo acceso y que ellos privaron. En Cuba hay libros, y todos lo sabemos, que nunca van a estar en ningún lugar y que están borrados como de la historia de Cuba, y que no tienen que ser precisamente escritos por cubanos.
Pero estamos aquí, Joan, y es un compromiso tremendo no solamente informarles con temas libres de censura, también hablarles y dejarles saber al pueblo de Cuba lo que implica el decreto 349, cuánto daño le hace a la sociedad cubana, a la libre expresión y a la libre expresión artística, que eso es algo que es imperdonable, pero no lo vamos a permitir, precisamente por eso está Levántate Cuba, para transmitirles a nuestros cubanos cuál es la verdad que quiere ocultar el régimen castrista. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Para mí es un
excelente
placer.
Día.
Para mí es
Termina
un placer.
Celebrándolo muy bien, y nosotros hacemos una pausa. Joan Andrés con las noticias, regreso en 5 minutos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho de la mañana con 30 minutos, ya es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días reiterados, gracias por permanecer en la sintonía. Un abrazo a los que están conectados a través de las redes sociales y, por supuesto, a usted que nos está escuchando desde Cuba. Tanto como el acervo cultural, está en peligro el patrimonio ambiental en Cuba. Así lo alertó el activista medioambiental Ariel Ruiz Urquiola, cuyos comentarios recogió Yolanda Huerga en este reportaje.
Aunque Cuba ha anunciado proyectos para la conservación de la naturaleza, la protección de su patrimonio natural corre serios riesgos, alertó el biólogo marino y ambientalista Ariel Ruiz Urquiola.
Podemos hablar de una política de reforestación, que si usted no tiene camiones, bulldozers, gente para hacer los viveros y demás, usted no puede reforestar. Estamos hablando de proteger las dunas de arena, por ejemplo, como la de Varadero, en una parte, pero todavía hay un grupo de edificaciones que están sobre la duna de arena. Y así, básicamente, en todos los lugares costeros de Cuba. Entonces, esa falta de cientificidad a la hora de determinar las áreas naturales, los parques nacionales, es algo de lo que yo veo que adolece en todas las políticas de manejo de áreas protegidas en Cuba, independientemente de que no tengan ni infraestructura técnica, material para llevar a vía de hecho esta política, ni personal capacitado suficiente para poderlo implementar en todo el país.
Ruiz Urquiola desarrolla un proyecto de conservación de la biodiversidad en el Valle de Viñales, pero la crianza de cerdos menoscaba el proyecto.
Todas las tierras estas aledañas ocupadas ilegalmente con puercos asilvestrados, destruyéndolo todo, y la impunidad continúa.
Cazadores furtivos de jutías y aves canoras en peligro de extinción, con la complicidad de la Guardia Forestal y la indolencia de las autoridades municipales.
Las autoridades municipales, provinciales, no tienen idea de lo que es un patrimonio natural.
Según el científico, la falta de conciencia ambiental, unido a las necesidades de una población depauperada, han llevado a la desmesurada depredación del patrimonio ambiental cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amnistía Internacional calificó de astuto show lo que hizo el gobierno cubano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos Humanos para evitar dar a conocer la realidad cubana. Ese astuto show ocurrió en mayo, semanas después de que Miguel Díaz-Canel asumiera el poder en Cuba. Según Amnistía, en los primeros 100 días en el poder, Díaz-Canel no ha hecho avances en materias de derechos humanos y no ha desmantelado la maquinaria represiva del castrismo. Miles de nicaragüenses se tomaron las calles de Managua este fin de semana para apoyar a los obispos del país, acusados por el mandatario Daniel Ortega de ser parte de un golpe de Estado en su contra. Paul Rodríguez tiene el siguiente informe.
En Managua, miles de manifestantes marcharon este fin de semana con banderas nicaragüenses mientras gritaban para que Daniel Ortega se marche del poder. Al respecto, un manifestante que se hace llamar el 29 expresó lo siguiente.
Cada día más la represión en este país se va incrementando. La familia Ortega Murillo está mandando a asesinar, a volar cabeza, a torturar. Entonces nosotros como jóvenes queremos una patria libre, una patria democrática para que en el futuro de nuestros hijos sea diferente, que no existan más dictadores en este país. Una vez lo pusimos, ahora nosotros lo quitamos.
Entre tanto, la Iglesia Católica en Nicaragua ha estado albergando a manifestantes que huyeron de las fuerzas de seguridad pro Ortega durante semanas de enfrentamientos que han dejado al menos 300 personas muertas. En medio de la violencia, la Iglesia también ha estado presionando para el diálogo pacífico y estas fueron partes de las declaraciones del obispo Carlos Aviles Cantón.
Siempre la Iglesia va a ser opción por el diálogo, por la palabra, por hablar, por solucionar los problemas hablando, con uso de razón y no con uso de violencia. Por eso la Iglesia, aunque salga maltrecha o que la critique, lo que sea, siempre va a ser opción por el diálogo para que las personas se entiendan siempre hablando.
Por su parte, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes también expresó sus deseos de mantener vivo el diálogo, que se mantiene estancado tras el repunte de la represión estatal en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 18 de abril. Paul Rodríguez, Radio Martí.
Gracias a Paul Rodríguez por la información. Y este lunes, en la localidad de Salisbury, Inglaterra, es el entierro de Dawn Sturges, la mujer que murió el 8 de julio tras resultar intoxicada con el agente nervioso Novichok. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. A las 9, regreso con más. Hasta entonces, muy buenos días y seguimos en Levántate Cuba.
Unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable. Palabras con las que Raúl Castro expresó su temor por una posible adversidad y un cerco, según él, que se estrecha para el sistema castrista. ¿A qué se debe este evidente miedo del dictador? Lo analizamos con el politólogo Julio Schilling, a quien le doy los buenos días. Julio.
Encantado.
Qué gusto, Maite, que estés con nosotros todos los lunes. Y me decías, hay muchas personas que obviamente reaccionan cada vez que compartimos temas determinados, relacionados obviamente con la realidad que está viviendo el pueblo cubano.
Correcto. Mira, una de las cosas maravillosas que tiene Martín Noticias es que es una forma de comunicarse,
sí,
con el pueblo cubano intramuros, y que el pueblo cubano intramuros se comunique con la nación cubana fuera de su territorio. Entonces, hay un intercambio tan hermoso, tan saludable, y con tu permiso, nada más que anunciar algunos de los pueblos que nos han... personas de esos pueblos, no lo voy a nombrar para tal vez no complicarles la vida, pero extenderle un saludo a nuestros amigos en Mayabeque, Artemisa, San José de las Lajas, Perico, Palma Soriano, Placeta, Holguín, Santa Clara y La Habana. Cuba nos une y el alcanzar su libertad es nuestro compromiso. Un fuerte abrazo para todos y que nos alegra mucho que sintonicen.
Claro que sí.
Programa.
Y que también entren, yo recalco siempre la importancia de Patria de Martí, esta plataforma a través de la que publicas artículos muy importantes acerca de la realidad que está viviendo el pueblo cubano y también estos simposios que realizan, yo creo que cada semana ustedes lo hacen.
Cada mes.
Y entonces es importante que cuando las personas tengan la posibilidad, los cubanos tengan la posibilidad de conectarse a internet, busquen obviamente Martín Noticias, pero también busquen esas plataformas que hablan de lo que está viviendo el pueblo cubano y lo denuncian ante los medios internacionales para que se conozca y para que el castrismo no siga ejerciendo ese poder de censura y de maquillaje. ¿Por qué está tan pesimista el dictador Raúl Castro con este discurso que ha dicho?
El castrocomunismo está exhibiendo síntomas de una gran desconfianza, con toda razón, en su capacitación para la supervivencia. El dictador Raúl Castro, pues, que siempre ha tenido el tacto de ser, de imprudentemente, tal vez expresar lo que siente por dentro, lo ha caracterizado a través de los años, a diferencia de su hermano, que siempre tuvo gran molestia con él por eso.
Sí.
Y yo creo que en el discurso del fatídico 26 de julio, pues nos deja ver mucho de eso. Tiene enormes razones. Mira, podemos mirar los factores internacionales que no le han ido bien. Sí. Primero, la cuestión del exilio. El gran proyecto del castrismo para colonizar, intentar decolonizar al exilio y a la diáspora cubana, ha fracasado. Ha fracasado porque la nación cubana fuera de su territorio, a pesar de que produce 9 veces en Producto Bruto Nacional, lo que produce nuestros hermanos y lo que es la isla de Cuba, intramuros, es plural políticamente, sí. Insiste en la democracia y la libertad. O sea, la noción de querer una democracia para Cuba no se ha, no ha desaparecido. La elección del presidente Trump, eso ha sido un anuncio que ha contagiado de una enfermedad de los nervios al sistema castrista. O sí. sea, en efecto, la nueva administración ha revertido en forma de facto el pacto Castro-Obama.
Sí.
El turismo estadounidense que tanto ansiaban, el presidente Trump no ha ilegalizado, pero ha condicionado tanto los viajes que en efecto ha anulado Total. Lo que han pedido. Las inversiones estadounidenses no han llegado. El embargo, o sea, la resistencia para darle crédito, que eso es lo que estamos hablando en sí, uh-huh. a la dictadura castrista, no se ha desvanecido, sigue en pie. Miramos como, por ejemplo, la OEA, uh-huh. el embajador cubano-americano Trujillo, pues señala con gran claridad que el problema de toda la subversión y el mal en América Latina tiene su base en La Habana.
Totalmente, y vemos el rechazo que siente la comunidad internacional, no solamente contra el régimen castrista, también lo siente contra el régimen de Nicolás Maduro, contra Correcto. El de Daniel Ortega. Entonces ya ellos se ven como un poco desprovistos de ese apoyo que tenían quizás por el romanticismo, o quizás el desconocimiento o la capacidad que ellos tenían anteriormente de ocultar lo que realmente sucedía en la isla de Cuba. Pero Correcto. También vemos una sobreactuación de Miguel Díaz-Canel, una necesidad de decir, yo voy a continuar con esto, yo realmente puedo hacer lo que el régimen castrista ha hecho durante casi 6 décadas. ¿Será que Fidel Castro no cree en este relevo generacional?
En ningún sentido. Mira, sin lugar a duda tú bien señalas las apariciones, o sea, Díaz-Canel no está gobernando, es simplemente uh-huh. el rostro que está, es como un tour, de un show mediático que va de tour de ciudad en ciudad para dar un rostro. Que todo esto es lo que hablamos en otra ocasión, la necesidad, y esto es parte de los problemas intramuros, de transferir esa cuestión de autoridad del tipo de liderazgo sultánico unipersonalista de la familia de los Castro al Partido Comunista de Cuba. Entonces, pues Díaz-Canel es esa cara, pero estamos viendo cómo es, o sea, el mundo entiende que es un continuismo. Cuando miramos, por ejemplo, en la nueva constitución, que es en efecto un intento para producir una piñata,
sí.
la famosa piñata que vimos en Nicaragua para lograr que muchas de las propiedades sean inembargables. En otras palabras, el régimen piensa que con estos cambios constitucionales pues van a lograr quedarse con las propiedades que se han robado, porque gran parte de la altura de la élite gubernamental vive en todas propiedades que se robaron. Ellos creen que al tener título, pues ya eso los va a convertir, los va a garantizar. Vemos cómo todos los nietos uh-huh. y los hijos de los Castro buscan residencias en otros países, invierten sí. fuera. O sea, no hay confianza en la capacidad de supervivencia que el régimen tenga más allá de la vida de los Castro.
También se ha hablado, no solamente ahora, después que Miguel Díaz-Canel ha sido nombrado por ellos a dedo, de una posible traición interna, demasiado interés económico también de por medio ahí, ¿no? ¿Lo puede preocupar?
Totalmente, porque al final del día la noción, el discurso de la igualación ha sido un gran fraude. Uh-huh. En final 15 familias viven como multimillonarios.
Sí.
El ex yerno de Raúl Castro es el zar verdadero de la economía y vive en un sistema de casta donde están por encima de la ley. Y el pueblo cubano lo sabe, igual que lo sabe también personas dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba que no están tomando parte en ese saqueo de la nación, del patrimonio de la nación cubana. Entonces, es realmente un descaro. Y sí, En adición a eso, hay gran fisura entre la familia de los Castro, uh-huh. Raúl y Fidel Castro, sus hijos, sus nietos. Sin lugar a dudas, la repartición, o mejor dicho, el robo de la torta está cayendo en más y más terreno agrio.
Pero el merengue ni siquiera les toca al pueblo de Cuba. Los que más se perjudican, obviamente, son ellos.
Correcto. Maite, es todo lo contrario. Es patético ver cómo vive la sociedad cubana, un país que ha sido un parásito universal a través de los años. El dinero que ha gastado Cuba comunista ha sido más de lo que toda Europa recibió después de la Segunda Guerra Mundial en la ayuda del Plan Marshall. Eso con respecto a la Unión Soviética. Lo que han desangrado a Venezuela. Sí. Venezuela, un país rico históricamente, con las mayores reservas de petróleo del mundo, es un país
destruido.
Que está a nivel de países del sur de África.
Sí.
Un desastre económico gracias a ser Venezuela el botín de los proyectos extravagantes del Castro comunismo. Eso realmente es una vergüenza y es una responsabilidad que una Cuba democrática tiene de publicar todo estas acciones, todas las propiedades que tienen fuera, todo el patrimonio cubano que sí. ha salido de la isla, que ellos lo han vendido como si fuera una subasta, vendiendo lo que no es de ellos.
Una traición total al pueblo de Cuba y al bienestar del pueblo de Cuba. Conversar contigo es un gusto, Julio. Gracias.
Te
esperamos
siempre.
Todos los lunes. Te espera también toda esa gente maravillosa que está conectada a esta hora con Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí. Les propongo que hagamos una muy breve pausa. Continúo hasta las 10 en punto de la mañana para compartir mucho más aquí en Levántate Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono.
Dime, ¿de dónde me estás hablando?
De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar.
Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí.
Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos de Gwen?
Andan por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Gracias por continuar con Levántate Cuba. Gracias a todos esos cubanos que a esta hora, yo lo sé, están conectados, están ahí pegados a su radio, a su televisor, porque al escuchar la música ya sabemos que está aquí con nosotros el experto Chambi Campos para darnos a conocer lo más actual del mundo del deporte. Y te doy los buenos días, Chambi, ¿cómo estás?
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo estaba deseosa porque sé que pasaron muchas cosas durante este fin de semana. El mundo del deporte pues estuvo, siempre está activo, pero los fines de semana yo no sé, yo siempre espero el lunes con ansiedad, porque realmente suceden varias cosas. Hemos vivido momentos muy emotivos en los últimos tiempos con esta Copa del Mundial de Fútbol. Hemos hablado de pelota, pero este fin de semana pues vimos también la alfombra roja, como que se vistió de largo el mundo del béisbol, Chambi.
Este es el fin de semana de gloria del béisbol, donde exaltan a los grandes que han pasado. Después de 5 años pueden ser nominados y entran al Salón de la Fama, y este año entra una clase fantástica. Y tenemos que comenzar con Vladimir Guerrero, ese guerrero dominicano.
Sí, es muy joven este muchacho.
Él me imagino que debe tener alrededor de unos 41, 42 años. No sé, porque se retiró bastante. Y ahí lo vemos en pantalla.
Sí.
Un gran bateador, como dicen, un bateador de bolas malas. Un hombre que tú no sabías que le podías lanzar y él las iba a batear.
¿Quiénes generalmente, o a qué edad generalmente llegan los beisbolistas al Salón de la Fama?
Cuando se retiran, los 5 años ya son elegibles.
¡Mira qué bien!
Y hay algunos que lo hacen el primer año, hay otros que no lo hacen el primer año y les toma 10 años, hay otros que no lo hacen, punto.
Ya. Chambi, de los cubanos, ¿qué figuras están en el
Salón? Bueno, nosotros tenemos en el Salón de la Fama, tenemos a Tony Pérez. Uh-huh. Tony Pérez, que es un gran pelotero, hemos hablado de él aquí.
Sí.
Y el inmortal Martín Digo, que fue... Tenemos 3 peloteros que jugaron en las ligas negras, nunca llegaron a jugar a las grandes ligas, pero sí jugaron en las ligas negras, que es José de la Caridad Méndez, Cristóbal Torriente y el inmortal Martín Digo.
Perfecto, Chambi. ¿Cuáles son los factores que se necesitan para ser incluido en el Salón de la Fama?
No hay un factor que diga, ajá, tienes que tener tal cosa, ya, pero al mismo tiempo sí tienes que tener números, y Vladimir los tenía. Vladimir es un hombre que bateó 400 y tantos jonrones, sí, un hombre bien querido.
Y no fue el único, ¿no?
No, ajá, no fue el único, no fue el único. Entraron 6.
¡Qué bien!
Entró Jim Thome, que es un bateador que dio más de 600 jonrones. Entró Chipper Jones, probablemente el mejor bateador ambidiestro en la historia de la, de la pelota. Y entró Trevor Hoffman, un lanzador que básicamente era cerrador y fue el primero en llegar a 600 cierres.
Ah, mira.
Así que ellos, esos cuatro se lo merecían. Y entonces entran dos, que tú me hiciste una pregunta, de que cómo que si entraron primero o entraron después. Uh-huh. Bueno, estos dos entraron en lo que le llaman el comité de veteranos, que son individuos que no lo hacen, pero los veteranos dicen, se merece. Y ahí entró Jack Morris. Y aparte ya muerto Alan Trammell.
Chambi, hablando de llegar, pues me imagino que llegar a la meta del Tour de Francia es bastante complicado. ¿Qué tenemos este fin de semana?
Oye, bueno, ya llegó a la final.
Ah, ya.
Y lo ganó un inglés.
Mira, pero tú tenías razón. Ese era el que tú me estabas diciendo. Que
no.
¿No? Era otro inglés.
Bueno, es otro inglés que dio. Geraint Thomas fue el que... Y ahí lo vemos. Chris Froome, que ganó los tres anteriores.
Qué bien.
Se dedicó básicamente a cuidar a su compañero. Su compañero le salió... De principio le salió delante y dijo, bueno, no te voy a ganar, pero te voy a ayudar a ganar.
¡Qué bien eso!
Ahí muy, muy interesante el Tour de France. Los ingleses de fiesta.
Me parece excelente que los ingleses hayan llevado la victoria y también de este evento que requiere tanta coherencia, ¿no? Y tanta continuidad ahí de todos los días y tanto ejercicio físico.
Duerme y montas ciento y tantos kilómetros. Duermes y montas ciento y tantos kilómetros en los Pirineos, o sea...
Ajá. ¿Y qué ha pasado en Rusia?
Bueno, Rusia recibió una mala noticia.
¿Qué pasó?
Una mala noticia y lo vamos a ver en un reportaje que nos tiene nuestro amigo Rodrigo.
El organismo rector del atletismo mundial, la IAAF, mantuvo el viernes la sanción a los atletas de Rusia en pista y campo, a 10 días del comienzo del campeonato de Europa en Berlín. Sin embargo, el presidente de la organización, Sebastián Kou, destacó que ha habido avances de la federación, que está suspendida desde noviembre de 2015 por haber configurado un sistema de dopaje organizado. Creo que reconoce los progresos hechos en áreas clave y que todavía hay algunas lagunas que llenar. El jefe de la comisión encargada de juzgar los progresos de Rusia en la lucha antidopaje explicó que para que la federación sea reincorporada se deben cumplir 3 demandas. En primer lugar, debe pagar los costos incurridos por la IAAF a causa del escándalo de dopaje. Además, la agencia antidopaje rusa debe ser reinstaurada por la Agencia Mundial Antidopaje. Y por último, las autoridades rusas deben dar acceso a las pruebas de dopaje llevadas a cabo en el laboratorio de la Federación en Moscú entre 2011 y 2015. Sería una burla al deporte limpio restablecer a la Federación Rusa cuando las pruebas requeridas para resolver estas sospechas de una forma u otra todavía están siendo retenidas. El equipo ruso de atletismo fue apartado de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y del Campeonato Mundial de la IAAF en Londres el año pasado. Algunos atletas han recibido la garantía de obtener el permiso para competir como neutrales, tras demostrar que han pasado por pruebas antidopaje transparentes.
Bastante complicada esta situación, Chambi, pero ahora ha llegado, yo creo que el minuto más esperado de este tiempo de deportes.
¿El minuto deportivo?
Ay, vamos a verlo.
Hoy sale a la venta la camiseta que LeBron James usará con los Lakers, la cual recuerda a aquellas que en la década de los 80 usaran grandes como Magic Johnson. El japonés Masayuki Ito se ajustó el cinturón del peso superpluma de la OMB al derrotar este sábado al boricua Christopher Díaz por decisión unánime. En polémicas declaraciones, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dijo sin pelos en la lengua que no tiene dudas que si le tocara elegir, escogería a Messi por encima de Cristiano Ronaldo. El tenista argentino Leo Meyers no pudo obtener su tercer título en el ATP 500 de Hamburgo al caer ante Nicolás Basilashvili por 6-4, 0-6 y 7-5. México comanda ampliamente el cuadro de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia y una más distante Cuba le siguen con pocas posibilidades de darle alcance.
Y cerramos con una nota muy interesante. Uh-huh. El boxeador cubano Luis King Kong Ortiz. Uh-huh. Y el King Kong se lo ha puesto él, nadie le puso.
Mira qué bien.
Ganó su pelea, uh-huh, y ahora está en paso a que le den una revancha con el campeón mundial. Así que Luis Ortiz, el cual vemos ahí.
Oye, la mejor de las suertes para él, se lo merece, además.
King Kong, buena persona.
Y nos representa muy bien a nosotros los cubanos. Chami, gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Vamos a hacer pausa porque Joan Andrés está listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos y continúo hasta las 10 de la mañana con ustedes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 9 de la mañana, reitero los buenos días, hacemos nuestra habitual pausa informativa a esta hora aquí en Levántate Cuba, hablándoles Iván Andrés, muchas gracias por preferir informarse con nuestro programa. Cerca de 20 personas se reconocen como transgéneros en la ciudad de Placetas, en Villa Clara, según reportó la agencia Cubanet, citando a una asociación local de activistas. Reproducimos fragmentos de una entrevista con Malú Eduardo Ramírez, quien cose pantalones para un empresario privado, el mismo que sostiene un taller de costura atendido por gays y trans en el barrio de Jacinto.
Los retos para una persona trans son muchos, ya que vivimos en una sociedad extremadamente machista, no nos aceptan y cada reto que nos ponemos es muy difícil porque somos muy discriminados. Me atrevería a decir que de la comunidad LGBTI las personas trans son una de las que más sufren la discriminación por quizás las personas vernos diferentes. Llevo 5 años cosiendo. En la relación con las personas que convivo, sobre todo con mis vecinos, es muy buena. Siempre hay su discriminación y sus malas miradas, pero aquí donde yo vivo y eso, todo muy bien. Tengo trabajo, me siento bien en todos los sentidos, tengo pareja. Y vivo con mi mamá de lo más bien y enfrentando la sociedad y los retos cada día más, pero bueno.
El presidente Donald Trump dijo el domingo que hay consecuencias cuando la gente cruza la frontera de Estados Unidos ilegalmente y afirmó que muchos que lo hacen usan niños para sus propios fines siniestros. En su mensaje por Twitter, Trump también llamó al Congreso a cambiar las actuales leyes migratorias, las que calificó como las peores y más tontas del mundo entero. El presidente amenazó además con permitir un cierre del gobierno si los demócratas no niegan o se niegan a votar sobre los cambios que quieren hacer en el sistema de inmigración, entre ellos el muro de la frontera con México. Agregó que hay que eliminar la lotería de visas, el sistema de capturas y liberaciones y finalmente establecer un sistema de inmigración basado en el mérito. Cambiando de tema, Tras un grave escándalo de corrupción en Perú, el nuevo gobierno ha propuesto un referendo para reformar el sistema judicial. La agencia de prensa AFP tiene el reportaje.
El presidente peruano Martín Vizcarra anunció el sábado un referéndum para legitimar su ambiciosa reforma judicial. La reforma contempla cambios en la Constitución para crear un ente de control del Poder Judicial, la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia en los fallos de los tribunales y sanciones para jueces y abogados corruptos, entre otras medidas. Responde a un escándalo de corrupción en el sistema judicial luego de la difusión de audios de jueces negociando sentencias y traficando influencias.
El sistema judicial no debe ni puede ser un instrumento al servicio de poderes oscuros, sino tiene que estar provisto de condiciones básicas para un acceso igualitario a todos los ciudadanos a él.
El referendo planteará también temas ajenos al judicial, como prohibir la reelección de legisladores y restablecer la bicameralidad en el Congreso peruano, eliminada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori.
Consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas.
Vizcarra asumió el poder hace 4 meses en medio de una crisis política que condujo a la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, agobiado por denuncias de corrupción. Aunque se ha mostrado firme ante las denuncias, hay dudas de que pueda llevar a buen puerto su ambiciosa reforma, porque carece de base de apoyo en el Congreso, dominado por el partido opositor de Keiko Fujimori.
Nicaragua podría enfrentarse en los próximos días a la creación de una comisión especial en el seno de la OEA. Según fuentes consultadas por la agencia de prensa EFE, la comisión especial dependería del Consejo Permanente de la OEA y daría seguimiento a la crisis en Nicaragua, la más sangrienta desde los años 80. Otra opción mencionada por fuentes diplomáticas a EFE es que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, pues suspenda sus préstamos a Nicaragua. Es todo en esta pausa informativa. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés a las 9:30 en nuestro último segmento noticioso en Levántate Cuba. Estaré de regreso. Hasta entonces, muy buenos días. No se vaya, seguimos en nuestro espacio.
Más coherente han estado en todo sentido en la obra del escritor y crítico de arte cubano Joaquín Badajoz. Ha transitado desde la revista Cosmopolitan en español como editor, el diario La Opinión, Yahoo, hasta escribir sobre exilio y nacionalidad o poesía y sobre arte en The Miami Herald. Esta mañana nos visita y es un gusto tenerte aquí en Levántate Cuba, Joaquín.
Gracias, Maite, por invitarme y un placer estar con tu audiencia acá.
El gusto es nuestro, Joaquín. ¿Cuánto tiempo ya fuera de Cuba?
Bueno, salí en el año 99, salí en la bisagra del siglo, o sea, celebré el inicio del nuevo siglo acá en Surfside.
¡Qué bien! Eso es excelente, ¿no? Como que marca un periodo diferente en tu vida.
Fue como un cierre de muchas cosas. Yo, digamos que aunque todo el que vive en Cuba en algún momento ha sentido la angustia y la necesidad de salir, yo tenía muchos proyectos en Cuba. Sí. No salí, digamos, con... de buena voluntad, por decirlo así, pero sí fue un cierre. Yo creo que el tiempo sirve para eso, para dar como closing a las cosas, ayudarte a cerrar y decirte, pues bueno, estamos recomenzando, ¿no?
Qué bien. ¿De qué forma entonces comienza tu inserción en el mundo de la literatura aquí en los Estados Unidos?
Bueno, cuando llegué, uno llega con mucho, con el ego muy apaleado, ¿no? O sea, uno piensa que no va a poder hacer nada, de pronto ha dejado una vida casi atrás, tiene uno que reinventarse. Entonces, pasaron unos cuantos años, o sea, yo seguí escribiendo siempre. O sea, yo creo que uno escribe porque uno tiene este tipo de necesidad o de adicción o qué sé yo. Uno siente como la adrenalina de la escritura también, ¿no? Sí. Lo mismo que puede pasar con el que le gusta la velocidad. Y seguí escribiendo, pero fue paulatinamente porque Miami ha estado muy desarticulada siempre. Yo creo que ahora está más organizada, pero ha sido una ciudad muy plana, muy amplia, muy desarticulada, de grupos, de gente llegando constantemente y yéndose constantemente. Y este tipo de ciudades, pues, toma un tiempo. Pero después, los 2000, principio de siglo, acá fue una década muy linda, de mucha gente valiosa, talentosa, creando cosas y, como supongo que fueron otras anteriores, yo acá me he encontrado con gente desde los prácticamente finales de los 50, 60.
Sí.
Y ha sido hay una sedimentación cultural acá en Miami. Es una ciudad muy interesante por eso. Uno puede ver hasta los estratos.
Qué bien. Tú has pasado, como decía al inicio, por diferentes plataformas. Desde una revista como Cosmopolitan, hasta escribir en Yahoo, hasta el diario La Opinión. Hay tantas cosas que van desde lo más, digamos, simple hasta lo más profundo. Sí. ¿Cómo se alcanza el éxito y no se pierde la sencillez o los pies puestos en la tierra?
Yo creo que yo hago algo que amo. Yo creo que a partir de ahí uno sabe lo frágil que es todo lo que uno hace y cómo las cosas cuestan tanto trabajo, ¿no? O sea, yo he empezado desde cosas muy simples, como dice, o sea, redactor en una revista, hasta editor ejecutivo, o sea, he pasado por mucho, hice lo como todo el esfuerzo que lleva cada momento de esa producción que después la gente ve en una revista o ven en una página web, o sea, sí. Conozco eso. Yo creo que eso es lo que te ayuda a mantenerte siempre centrado. Pero lo otro es que uno, cuando uno ama lo que uno hace, pues básicamente está agradecido constantemente.
Eres defensor a capa y espada del español, pero en cambio has hecho traducciones del español al inglés. ¿En cuál de los dos idiomas has encontrado más riqueza a la hora de expresar?
Yo creo que hay como una especie de batalla constante. O sea, yo a veces me estoy quejando de que el español es como, o sea, el inglés es tan simple que uno inventa las palabras inmediatamente. Cualquier persona inventa una palabra y de pronto es una palabra global. Y el español es a veces un poco rígido. Después me doy cuenta que es que a veces uno ha ido perdiendo tantas palabras del español, entonces le parece que el español es más pobre en cierto sentido. Es muy rico en expresividad, pero a veces es un poco más rígido para asimilar nuevos términos. Entonces yo creo que es una lucha entre los dos. A mí me fascinan los dos idiomas. O sea, creo que cada cual tiene su uso y su belleza implícita.
Joaquín, también hemos visto en los últimos tiempos, creo que se ha acentuado mucho más tu obra como crítico de arte, como curador, que has ayudado a muchos artistas plásticos, sobre todo cubanos, a que desarrollen su obra, precisamente aquí en la ciudad de Miami. Sí. Háblame de esa etapa y qué ha significado para ti.
Yo creo que yo soy como muy visceral, ¿no? Yo voy siguiendo los rumbos que van surgiendo, o sea, casi que por el olfato me guío, ¿no? Y por eso hay momentos en los que me dedico más a ciertas cosas. Últimamente yo creo que se han dado las oportunidades. A mí me interesa mucho el arte cubano-americano. Siempre he estado muy cerca. Me parece que son creadores en el limbo. No tienen estados detrás. Como tú sabes, en Estados Unidos no hay una gran protección de la producción artística, como pasa en otros países del mundo. Entonces hay una especie de desventaja cuando el artista cubano sale de tener un estado que promueve lo que quiere, pero es un estado al fin, y que negocia con otros países y que tiene un estatus global, a llegar entonces a un espacio en que básicamente tú eres todo. Tú no tienes una plataforma que te proteja. Entonces, básicamente me he enfocado mucho en artistas cubano-americanos. Pero bueno, sí, también en general el arte latinoamericano es mi interés. Entonces, en los últimos años he estado colaborando con Concrete Space. Acá cerca de ustedes, que han hecho una labor estupenda de rescate de artistas y de promoción, y ellos están incluso creando una especie del Museo de Arte Contemporáneo del Doral, o sea que es un trabajo genial. Y ahora mismo hay una exhibición de Arnaldo Simón, que fue diseñador del Herald, se llama Raw World, una exhibición estupenda. Yo les recomiendo, quedan pocos días, y les recomiendo a los que puedan, que estén en Miami, que puedan acercarse y ver la exhibición. Yo creo que la van a disfrutar, son dos niveles y es...
Qué bien. Ya que has conocido y has leído, editado, criticado obras de muchos cubanos también, ¿qué crees de aquellos cubanos que dicen a la hora de escribir o a la hora de plasmar sus obras pictóricas que quieren descubanizarse? ¿Has escuchado ese término? Hay gente que se quiere desprender de lo que es la cubanía. ¿Eso qué significa para ti o cómo lo interpretas tú?
Yo creo que al final, o sea, si uno tiene que desprenderse de algo es que uno no lo tiene demasiado adentro. Uh-huh. Y si uno tiene que mostrar algo es que no lo tiene demasiado adentro.
Ya.
Yo básicamente creo que la gente son lo que van a hacer hasta que se mueren. O sea, pero uno no tiene tampoco que mostrarlo. Yo sí creo que el cubano a veces pues ha vivido en una sociedad tan cerrada que necesita no descubanizarse, pero sí un poco como que globalizarse y entender que él no es el ombligo del mundo. Cuba ha vivido siempre un estado de singularidad que ha afectado el arte, la literatura, a veces las cosas parecen producidas por la misma mano. Uh-huh. O sea, yo creo que la gente tiene que contaminarse un poco. O sea, lo decía Martí, ¿no? No recuerdo ahora bien la frase, pero era algo así como injertar el mundo, pero mantener la raíz. O sea, y eso es lo que uno tiene que hacer un poco. O sea, atraer cosas e injertarlas en esa raíz que uno tiene. Y después mostrarlo. Las tragedias personales, que es al final lo que uno hace en el arte. O sea, realmente, uno no está, digamos que hablando de todo el mundo cuando uno escribe o cuando uno hace una obra de arte. Uno está hablando de uno. Y si empata con un puñado de gente, eso es genial. Porque ya eso es demasiado. O sea, que uno puede empatizar con 30, 50, 100 personas es una cifra extraordinaria, ¿no?
¿Te parece si hacemos una pausa, Joaquín? Claro. Y seguimos hablando y quiero conversar contigo acerca de, ya que me has tocado ese tema, del daño que o lo que significa para ti el castrismo, el sistema castrista para el arte que se hace en la isla y lo que has visto que ha llegado aquí a los Estados Unidos, de qué forma ha podido sobrevivir ese artista que ha venido dañado. Pausa y regresamos en unos instantes. Continúo conversando con el escritor y crítico de arte Joaquín Badajoz en esta mañana en Levántate Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
9:18. Gracias a todos los que están conectados con Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí. Gracias por compartir con nosotros y gracias a ti, Joaquín Badajón, por quedarte en Levántate Cuba. En este próximo segmento en el que quiero preguntarte directamente, ¿crees que el castrismo ha dañado al arte, al artista cubano?
Yo creo que sin duda el castrismo ha impactado la cultura cubana en general. Uh-huh. O sea, los últimos 60 años y va a impactarla por los próximos 20 o 30 años más.
Sí.
Después yo creo que los países, como estamos viendo ahora, van a ir tomando, Cuba va a ir tomando un rumbo, no sabemos todavía cuál, pero ese rumbo yo creo que se va a ir apartando de lo que hemos vivido hasta ahora, pero de todas maneras ya este momento histórico ha afectado muchísimo, ha impactado el arte cubano, de manera positiva y negativa. Yo creo que no hay nunca un impacto absolutamente negativo porque somos individuos pensantes, porque yo digo que en las sociedades totalitarias no están caracterizadas por la anomia, la gente está produciendo cosas, la gente quiere expresar sus ideas y su... Al final es también un momento creativo.
Sí.
Entonces yo creo que más que dañar, porque el daño yo creo también que son adjetivos que uno pone.
Uh-huh.
O sea, a algunas personas los ha dañado, por supuesto hay un arte panfletario, hay un arte que ha sido totalmente reverencial, un arte secuestrado, pero también yo creo que hay gente que han hecho un arte contestatario,
uh-huh.
Un arte en contra de todos los totalitarismos, no solamente el cubano, y eso yo creo que es positivo. Al final yo creo que en los saldos de la historia humana siempre vivimos en un momento superior, o sea, no importa lo que básicamente vivido nosotros, lo ha estado viviendo también el universo en todos los lugares.
Sí.
Siempre hay un grupo humano que intenta secuestrar, yo creo que esa es la historia de la humanidad, grupos humanos que intentan secuestrar al resto y ponerlos a funcionar a partir de... Y entonces, básicamente, nosotros, aun cuando pensemos que nuestra historia es extremadamente particular y que es la nuestra, tenemos que también saber que hemos construido mitos, que ese grupo humano que secuestró ese país no es más que otro grupo elemental, no son superdotados, no son héroes, no son gente grandiosa, es un grupo humano que secuestró a otro, como ha sucedido desde el principio del mundo.
Sí.
Entonces eso pasará, eventualmente.
Ojalá, que Dios te oiga, Joaquín, pero ¿tú crees que después de 6 décadas de castrismo, de involución en la isla de Cuba, es normal que todavía existan intelectuales que se plieguen al régimen y que ejerzan ese arte así de sumisión al castrismo?
Yo creo que sí, es natural porque yo creo que los animales políticos de una sociedad son menos de un 1%.
Sí.
Entonces cuando un partido, un grupo político neutraliza esos animales políticos,
sí,
el resto que queda es como una especie de gran manada humana. Y hay intelectuales que pueden ser, aunque la intelectualidad uno quiere pensar que está dentro de ese 1%, hay intelectuales que básicamente producen al margen de la política. O sea, no son animales políticos, son digamos, individuos sensibles y producen algo. Y después lo otro es que el régimen ha ido generando también una especie de intelectualidad afín. Pero ya esa es otra historia. O sea, gente que realmente son especie de papagayos útiles, ¿no? Entonces, pero ese es otro tipo de circunstancia a la que yo no me refiero nunca, porque esas personas son totalmente circunstanciales. O sea, esos son útiles como si creas una generación de chefs o de doctores.
Sí.
O sea, esos son esos individuos que son una especie de funcionarios del sistema, ¿no?
¿Tú crees que el régimen le teme al movimiento intelectual cubano? ¿O le ha temido durante estos años?
Yo creo que el movimiento intelectual cubano ha sido el principal aliado del régimen durante esos 60 años. O sea, que le tema, sí, le ha puesto pautas constantemente, Pero en los 60, los grandes intelectuales cubanos apoyaron ese sistema horrible, lo apoyaron. ¿Por qué? Porque básicamente yo creo que traía ciertas ideas que le eran afines a ciertas ideas que eran populares en esa época. Yo no creo que le tema tanto, yo creo que ha sido un gran aliado. La intelectualidad cubana ha sido aliada.
¿Cómo quieres? Mencionamos nombres de gente que se plegó al régimen en ese momento.
Sí, yo creo que en los 60 casi todos. O sea, sería casi redundante. Gabriel Infante, Berto Padilla, todos los grandes escritores cubanos de alguna manera estuvieron involucrados en lo que estaba pasando. O sea, yo creo que Cuba la visitó Sartre, o sea, Allen Ginsberg estuvo en Cuba. O sea, básicamente Cuba tenía una capacidad de seducción.
De enamoramiento.
De enamoramiento. Uh-huh. Entonces se creó una especie de romance. Después, es más, que la imagen de Fidel se vendió mucho acá en los Estados Unidos. Y Fidel aparecía como una especie de Aquiles tropical. O sea, todo fue. Yo recuerdo una revista Playboy de los años 50 y pico, sí, que me dio mucha gracia porque en aquella época eran como dibujadas. Entonces me ponían todas las ilustraciones eran de la Sierra Maestra. Uh-huh. Y entonces pintaban a estas rebeldes como si fueran amazonas con los escotes profundos y todo esto, ¿no? Y entonces a mí me daba tremenda gracia porque el que no conoce quiénes estaban en la Sierra, sí, pues básicamente puede pensar que lo que había era una revolución súper erótica y de gente bella. Entonces pues cuando tú empiezas a pensar que son Celia Sánchez y que son Vilma Espín y todo eso, te das cuenta que es totalmente ridículo, ¿no?
Es totalmente manipulado, pero bueno, el régimen también tuvo una capacidad de publicidad tremenda. Por otra parte, también vimos figuras importantes que rechazaron el castrismo, que se rebelaron y que lo dieron a conocer ante el mundo.
Sí.
Tristemente, en aquel momento, y siempre lo digo, no teníamos internet, no teníamos la forma, y ellos se encargaron también de censurar todo, de acabar con todo lo que fuera prensa libre para que no se dieran a conocer los crímenes.
Y muchos de estos intelectuales de los 60 definitivamente rompieron con el sistema. Uh-huh. Y rompieron con el sistema más radical. O sea, y muchos de ellos no regresaron nunca más a Cuba.
Sí.
Fueron totalmente verticales en lo que estaban pensando. Yo creo que los seres humanos tienen esta. Uno no puede ser demasiado riguroso, como ahora hay personas que a lo mejor están de alguna manera, si no colaborando, intentando hacer su obra bajo el sistema y bajo las reglas que pone el sistema. Y uno no puede ser demasiado cruel juzgando ese tipo de cosas. O sea, los seres humanos cambiamos. Los seres humanos, siempre y cuando no rompamos valores, digamos, demasiado importantes en nuestras vidas, que no tengan vuelta atrás. Los seres humanos tienen esa posibilidad de reinventarse y no tienen que estar pidiendo perdón todo el tiempo. O sea,
hablando de reinventar, ¿tú crees que está tomando otro nivel el rechazo de los artistas cubanos precisamente al sistema castrista, como estas recientes reacciones de la actriz Lynn Cruz con el decreto 349, que está poniendo o está cerrando mucho más el cerco de la censura al movimiento artístico cubano?
Yo creo que en los últimos años, por lo menos las últimas dos décadas, se ha hecho común que la gente son más críticos con el sistema y de manera más abierta. Yo a veces, yo recuerdo cosas que leía estando acá y decía, o sea, como que yo no entendía un poco el mapa de lo que estaba pasando, porque en mi época a lo mejor te hubieran puesto preso. Uh-huh. Y aun cuando siguen poniendo a muchas personas presas, yo creo que la gente o están más cansados o están más liberados de muchas cosas, o ya no hay una muralla ideológica tan poderosa como la que existía antes. O sea, ya básicamente sabemos que es un sistema desideologizado. O sea, es un sistema que es básicamente lo que está reproduciendo a una casta en el poder, pero ya la ideología desapareció. Entonces, cuando no hay ideología, la gente está luchando contra individuos igual que ellos, contra tigres de papel, no están contra los grandes mitos. Y yo creo que eso es importante también para Cuba, o sea, Cuba tiene que desmontar todos los grandes mitos, eso de que Fidel, la mano larga, el hombre extraordinariamente inteligente. No, tenemos que saber que nos sometió un individuo común y corriente, un hombre ordinario, sin ningún tipo de capacidad extraordinaria, ni en un pensador increíble, ni nada por el estilo, ni un gran intelectual. No fue eso. O sea, como no lo es Chávez, como no lo es Maduro, como no lo es Correa, fue un individuo más sin escrúpulos, que se tragó un pueblo completo. Es el día que uno desmonte esos mitos, y yo creo que le está pasando a esta generación, que es una generación que sabe que no hay mitos, que esos individuos son individuos comunes y corrientes. O sea, y esta gente son más valientes quizás en general, aun cuando antes habían, a lo largo de la historia de Cuba, han habido personas muy valientes, pero como generalidad yo creo que la gente están cansados y saben ya que que básicamente todo es una gran estafa, ¿no?
Que una gran mentira. Y muchos coinciden también, Joaquín, que el cambio no está precisamente exclusivamente en la oposición política, también en el movimiento artístico. Exacto. Y en la renovación de la fe.
Claro, claro, claro. Y la sociedad civil también. Yo creo que la sociedad civil tiene que reinventarse. Cuba es un país donde ese tejido, la sociedad civil, se desarticuló y se convirtió en algo totalmente inoperante. O sea,
¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue?
Yo creo que se consigue con participación ciudadana. Se consigue con la gente sabiendo que ellos van a producir su propia riqueza desde allí. También en Cuba se metió muchos años, la gente vivieron con la esperanza de irse del país. Uh-huh. Y cuando tú tienes la esperanza de irse del país, tú no estás intentando invertir en tu vida. Tú estás viviendo básicamente una vida prestada y temporal. Y yo creo que eso también ha pasado durante muchas décadas. O sea, la gente han dicho, la única solución que hay aquí es irse, porque contra esto uno no puede. Y entonces, estás viviendo una especie de vida temporal, prestada, hasta ver si en algún momento puedes salir. Y construyes tu propia vida. Y si la gente llega a la conciencia, como está pasando ahora, de que realmente en Cuba la vida era bella y que sigue siendo bella, y que tú puedes producir una vida más permanente, y más estable y más segura, en la cual un gobierno no llegue y te quite las cosas que tú logras con tanto esfuerzo de un día para otro porque se le ocurre a alguien que de pronto estás haciendo algo mal, no sé. Sí. Porque las leyes en Cuba también son extremadamente flexibles. O sea, tú nunca sabes, todos los cubanos están pisando la ilegalidad y la legalidad de un minuto al otro.
Sí.
Entonces yo creo que cuando eso llega, pues la gente empiezan de manera natural a reconstruirse los tejidos sociales, ¿no? Y a crearse organizaciones, grupos de club de personas y este tipo de cosas. Yo creo que eso, por supuesto, tiene que haber una legalidad que lo ampare también, pero a veces las legalidades deben llegar después, ¿no?
Claro, pero que la gente tome conciencia es lo más importante. Exacto. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo, Joaquín. No, gracias por venir siempre. Y el mayor de los éxitos, porque lo merece tu obra, tu talento y obviamente la consagración a la literatura, gracias. Al arte como tal. Joaquín Badajoz con nosotros esta mañana. Les invito a que hagamos una pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos y continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Han pasado 30 minutos después de las 9 de la mañana. Hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por haber estado todo este tiempo y por continuar con nosotros en nuestro espacio. 4 damas de blanco fueron arrestadas el domingo en La Habana y 6 en Matanzas mientras intentaban llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, que es la líder de la organización opositora, continúa detenida, según informó a Radio Martí la activista María Josefa Acón Sardiña, desde la sede nacional de la organización en Lautón, La Habana.
152 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco a llegar a la misa. Hasta el momento han sido arrestadas damas de blanco. En La Habana fueron 4, en Matanzas 6. Al salir de la sede nacional de damas de blanco ubicada en Lautón, fueron arrestadas damas de blanco y activistas de derechos humanos. Berta Soler, líder de la organización. Micaela Rol, Gladys Capote, Ángel Moya, Elio Arencibia Dreque, Omar Portieles. Y son activistas, son de Matanzas. A Gladys Capote y Micaela Rol fueron liberadas en lugares lejanos a eso de las 6 y pico. Podreli también la soltaron. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició acto de repudio en el cual vocearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos fueron ejecutados por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Conducidos los arrestados a lugares desconocidos y los que decidieron dejar detenidos están desaparecidos, puesto que los mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con las organizaciones y familiares.
Las seis damas de blanco detenidas en la provincia de Matanzas fueron liberadas el domingo, según afirmó a Radio Martí Caridad Burunate, que es una de las arrestadas en la localidad de Colón. La organización Paz y Cooperación pidió al canciller de España, Josep Borrell, que solicite a Cuba la excarcelación del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet. En una carta, la ONG española recuerda que el pasado año Borrell estuvo en el jurado que le otorgó al doctor Cardet el premio a la libertad de conciencia. Asimismo, la misiva señala que en la presentación del galardón estuvieron los presidentes del Parlamento Europeo, Enrique Barón y José María Gil. Una carta similar fue entregada al ministro francés de Exteriores de visita ahora en La Habana. Y médicos nicaragüenses que han sido despedidos del hospital donde trabajaban denuncian que la medida se debe al hecho de haber atendido a heridos que participaron en las protestas. Tony Cano tiene los detalles.
Al menos 8 médicos de varias especialidades que atendieron a heridos en las protestas de los últimos 3 meses en Nicaragua han sido despedidos del hospital público en el que trabajaban. Las autoridades sanitarias no explicaron la causa, pero los afectados aseguran que fue por recibir y curar a los lesionados en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Las cartas que pudieron ver AP y otras agencias de noticias van firmadas por Judith Lejarza Vargas, directora del hospital Escuela Oscar Danilo Ortega Rosales Argüello, en León, una ciudad a 90 kilómetros al noroeste de la capital. En ellas se notifica a los doctores que se prescinde de sus servicios a partir de ese momento y que se les liquidaría como establece la ley. No hay ninguna explicación sobre la causa del despido. La directora del hospital no aceptó entrevistas. Entre los despedidos están ortopedistas, cirujanos, oncólogos, pediatras y la única infectóloga que hay en todo León. Durante los más de 100 días de protestas en los que lleva inmerso el país, corrió la denuncia de que en los hospitales públicos o afiliados al Seguro Social se estaba negando la atención a los heridos en marchas o procedentes del conflicto político en las calles, pero el presidente Ortega ha rechazado tajantemente tales afirmaciones. Tony Cano, Washington.
Muchas gracias a Tony Cano por los detalles de esta información. Y la cifra oficial de muertos por los incendios de la semana pasada en Grecia se elevó hoy a 91, con 25 personas desaparecidas, según el último informe de los bomberos. 87 cadáveres fueron hallados en el área de Mati y las otras 4 víctimas fallecieron en hospitales. Según las autoridades, de los 180 heridos ingresados, 45 continúan hospitalizados. Es todo en cuanto a noticias. Yo me estoy despidiendo con la invitación para que nos vuelva a sintonizar mañana a la misma hora de siempre. Pero no se vaya, porque Maite Luna, como siempre, ya al final del programa trae sorpresas. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
La historia de Cuba cuenta con muchos cubanos que se unieron en la lucha por una realidad mejor. 3 de ellos fueron los hermanos País, Fran, Josué y Agustín, claros en sus ideas en la lucha contra la dictadura, pero resultaron engañados y traicionados por Fidel Castro. Este material refleja un capítulo de la inmensa traición que Fidel Castro y sus secuaces a su pueblo hicieron y a los legítimos líderes de ese pueblo.
Nació el domingo 28 de julio en Santiago de Cuba, que sería el último día de los carnavales de 1957.
Y esa vez pues me llamó y me dijo, tenemos que ir a recoger a Fran a casa de María Elena Ramírez, donde él estaba escondido. Y creo que ahí América, la novia, lo había ido a ver. Entonces yo recogí a Enrique en su casa y allí fuimos a casa de esta muchacha.
En efecto, País se encontraba almorzando con su novia América
en casa de Clara Elena Ramírez, en el reparto Vistalegre. Quería pedirle matrimonio personalmente. En algún momento llegó Enrique Canto para trasladarlo de escondite. Después de presentarle a América, País lo condujo a una habitación del fondo de la casa para hablar en privado.
Enrique entró a la casa a recoger a Frank y entonces salió con él. Estuvimos bastante rato esperándolo y no me recuerdo ahora por qué motivo no salieron enseguida, pero tardaron un poquito y entonces cuando llegaron se sentaron atrás.
Y de ahí pues lo llevamos a la casa de Puyol. Han pasado 50 años de entonces y el recuerdo que yo tengo es que primero llevamos a Agustín a casa de Duque de Estrada y de ahí llevamos a Fran a la casa de Raúl.
Y en el trayecto pues conversábamos y dije que me había enterado que se iba a casar pronto y me dice, bueno, todavía no tengo fecha, pero cuando me case, nos invitaremos. En realidad, ese trayecto de la casa de donde nos recogimos hasta la casa donde lo llevamos, se pasó bastante rápido y no hablamos mucho más.
Bueno, él se bajó del auto, yo bajé el cristal del automóvil y Fran me dio las gracias. Tú sabes, él era muy cumplido. Y entonces me dice que no le dijera a nadie dónde él estaba, incluyendo a Vilma Espín. Entonces él siguió caminando y se metió en la casa de Raúl Puyol. Y fue la última vez que yo lo vi.
Frank podía realizar llamadas seguras, pero quienes lo llamaban tenían que recibir el visto bueno de las operadoras cuando no había un supervisor vigilando esa pizarra. En la tarde del día 30, Frank País estaba reunido con José de la Nuez Basilio y Demetrio Monseni Canseco. En la casa se encontraban Eugenia, la esposa de Raúl, su hijo de 13 años, Raulito, y su hermana Armonía, vigilando la calle desde una ventana entreabierta. De pronto sonó el teléfono de la casa. Eugenia se lo extendió vacilante a Frank. Era Vilma Espín. Le reprochó no haberla contactado en los últimos 10 días. Frank le dijo que todo estaba bien y colgó enseguida.
Ella sabía que ellos tenían tomado el teléfono y ella hace una llamada al lugar donde está Frank País, ahí donde se produce la gran traición.
Me recuerdo la imagen del carro de seguridad del gobierno de Batista, de la policía, con Salas Cañizares dirigiendo la operación con una ametralladora de manos a una velocidad vertiginosa bajando la calle Enramadas. Yo me encontraba en la calle Enramadas y San Pedro y a los 10 o 15 minutos habían matado a Frank.
El régimen alega que el amante de un jerarca del gobierno vio a Frank entrando en la casa de Pujol. Este argumento ha sido desestimado punto por punto. El hecho real es que el registro se produce 48 horas después, justo al terminar la llamada telefónica, que por ser tan corta, proporciona a los cuerpos represivos la zona, pero no la casa. Es por eso que suben registrando la acera de los números pares, la de la derecha, de la calle San Germán. Pujol vivía en los bajos del número 226. Acababa de cambiar el rumbo de la revolución cubana y la historia de Cuba misma. Se había cometido un doble asesinato: el sueño de la revolución democrática de Frank País había llegado a su fin.
De estos tres hermanos, País, solo vive Agustín y hoy nos visita para contarnos verdades que el régimen castrista oculta acerca de la muerte de sus hermanos y también de otros cubanos que lucharon por una Cuba mejor, y está acompañado por otro luchador cubano, José Álvarez Pepín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Presente. Y también por proveernos este material que está libremente en YouTube. Cualquier persona que quiera verlo de forma más amplia lo puede hacer. ¿El nombre del material, del video? doble asesinato.
Fran País y la Revolución Cubana.
Pues gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Levántate Cuba. Gracias a nombre también del pueblo de Cuba que los está escuchando ahora. Quiero comenzar preguntándoles entre Fidel Castro y Fran País, ¿cuál de las dos figuras era más respetada?
Yo diría que la que organizó el 26 de julio en escala nacional y respetada, por lo tanto, por eso y conocida, fue Fran. En la carta del 7 de julio, Fran le escribió a Fidel, firmada por la Dirección Nacional, con el sobrenombre de David. Él le dice a Fidel cómo era que él, Fran, después de los primeros tiempos muy difíciles del 30 de noviembre, cómo él se dedicó a la organización de lo que fue el 26 de julio a escala nacional.
Sí.
En la fase de la resistencia cívica, de los sindicatos obreros y de la parte activa del 26 de julio. Y eso ya él tenía, Frank, en esa fecha, tenía organizado y tenía todo el 26 de julio bajo la dirección de él. Y yo, sin duda alguna, que cuando Fidel recibe esa carta, habría decidido que Frank tenía que eliminarse, porque entonces incluso en esa carta Frank le dice a Fidel que sugería que la enviada o la representante de la Sierra en esa dirección nacional, una sola persona, y él puso el nombre de Celia Sánchez, de Celia Sánchez. Entonces Fidel dijo, bueno, pensaría él, ¿y qué parte me reserva a mí?
Exacto.
Entonces, seguro que en la mente de Frank solamente quedó Fidel como en el ejército.
Sí.
Pero en esa carta Frank le dice totalmente que va hacia la restitución de la Constitución del 40, etcétera, etcétera. O sea que el 26 de julio, en aquella época, organizado y regido y dirigido por Frank, se dirigía de nuevo hacia la restitución de la vida civil en Cuba. Y lo de Fidel fue totalmente una traición. En aquella época, muerto, y con Raúl que le sigue traicionando todo lo que fue la Revolución Cubana.
Pero estábamos viendo este material en el que se explica que Vilma Espín hace una llamada a Fran País. ¿Usted cree que obviamente haya sido a propósito, que esto haya conllevado a que lo hayan en ese momento descubierto y luego asesinado? ¿Por qué razón tendría Vilma Espín la necesidad de llamarlo y traicionarlo?
Mira, son una serie de pruebas circunstanciales, pero todas te llevan a la misma conclusión. La llamada para mí fue intencional. Es decir, ahí la literatura oficialista pone que Frank reestructuró la Dirección Nacional del 26 de julio, el día 10 de julio, por segunda vez, después que salió de la cárcel, que Agustín lo nombró jefe de acción de la provincia de Oriente. Entonces, ese es el cargo que la literatura dice que le dieron a Vilma. Pero después de esa reunión, él se separa de ella y no la vuelve a ver hasta esa llamada telefónica y no vuelve a hablar con ella. Él tenía un teléfono privado, se mencionó ahí, que no podía contactarlo las autoridades. Y jamás él llamó a Vilma. Ella llamaba a sus subalternos día tras día. Estuvo 10 días sin hablar con ella. Por lo tanto, sospecha que ella está en alguna jugarreta con la gente de la sierra. Por eso él le contesta la llamada tan rápido y le cuelga. Pero fue suficiente para que la policía localizara el área, aunque no la casa.
Bueno, vamos a seguir conversando acerca de este tema y de verdades que ustedes conocen y que el régimen castrista oculta, pero les voy a pedir, por favor, si podemos hacer una muy breve pausa. Hacemos una pausa y regresamos. Continúo conversando con Agustín País y Pepín, que vienen dos luchadores cubanos y que conocen perfectamente qué es lo que sucedió el 30 de julio, que cobró la vida de Fran País, y quiénes habrán estado detrás de este doble asesinato, como ellos bien reconocen en este material. Pausa y regreso.
solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Minutos, continúa esta mañana. Es un privilegio contar con la presencia de Agustín País y José Álvarez Pepín. Estamos hablando precisamente de lo que se nombra como un doble asesinato, la muerte de Fran País y también de otro luchador cubano. Pepín, ¿por qué se considera que con Fran País y René Ramos Latour fuera del camino, Fidel Castro tendría el camino abierto? ¿Es realmente esto así?
Sí, y la prueba está en los hechos. Fíjate que después, cuando asesinan a Fran, en las circunstancias esas de gran duda de que si fue entregado a la policía por una delación interna, que en este caso sería Vilma Espín, la Dirección Nacional del 26 de julio elige a René Ramos Latour como su sucesor. Uh-huh. Ya en la sierra estaban haciendo, uno lee lo que los testimonios de ellos, estaban haciendo su jueguito para poder mandar a alguien, incluso el mismo Guevara se propuso para ir a Santiago de Cuba, y o Almeida, o que pusieran a alguien más, y ya ellos se habían reunido y nombraron a Daniel. Daniel, sí. Tenía la misma idea de la revolución democrática que tenía Fran. Entonces comete la ingenuidad de entrar en una polémica de cartas con Guevara sobre la democracia en Cuba y el comunismo, etcétera. En fin de cuentas, cuando viene la huelga de abril, él mantiene su columna independiente, uh-huh. Fidel lo destituye, lo manda a la sierra, hacen la reunión en Alto de Montpié y lo mandan a regresar a la sierra. Y ahí, en los dos meses que estuvo en la sierra de nuevo, porque ya le había estado antes, lo manda 20 y pico veces al frente de batalla hasta que lo mataron.
Agustín, ¿qué característica tenía Fran País que lo hacían tener esa madera de líder, que la gente lo siguiera, que lo respetara?
Muy sencillo. Él era sencillo, no era orgulloso. Y cuando hablaba con la gente, hablaba con la gente desde el punto de vista de meterse dentro de la personalidad de lo que la persona que lo estaba escuchando quería, y entonces él presentaba su idea de forma que la persona captara e ingiriera lo que Frank le estaba diciendo, y lo convencía precisamente. Hay una conversación muy importante que aparece en un libro de Frank con este señor que después fue a Holguín. Y Frank inicialmente no quería que este señor fuera alguien, pero entonces se pone a hablar con él y el señor este le expone distintos argumentos y entonces como que convence a Frank, y Frank le dice, bueno, tú quieres ir a alguien, bueno, pero bajo tales y tales y tales condiciones. Y así fue. Y entonces así era como él convencía a la gente, presentándole que lo que se trataba era una lucha por la nación cubana, no era nada personal, ni era nada de un partido, sino era restablecer la nación cubana lo que fue antes del 26 de julio, para lo que fue antes del 10 de marzo. Uh-huh. La traición de Fulgencio Batista con su golpe de Estado el 10 de marzo es algo que no se ha estudiado lo suficiente y no se le ha echado la culpa lo suficiente a Fulgencio Batista como causante de todo el desastre que fue la Revolución Cubana. Y no se puede hablar mucho de eso porque incluso en los Estados Unidos hoy en día hay ciertas personas que participaron de la dictadura, a anuencia por lo menos de la dictadura de Fulgencio Batista.
Se puede hablar porque estamos en una democracia, afortunadamente, en este país y se respeta lo que usted diga. Pepín, en este caso hay una publicación que habla del misterio de Fran País. ¿A qué se refiere esto, si nos puede mostrar?
Yo escribí una biografía en inglés y he hecho dos ediciones de una en español, pero ahora con la editorial Hipermedia estamos. Ya está en la imprenta, incluso esta va a ser la carátula de una trilogía, son tres libros en uno, que se llama El misterio de Fran País. En el primero es la biografía con unas modificaciones de formato, etcétera. El segundo, buscamos todos los escritos que pudo haber de Fran para que hablara él por sí mismo. Y la tercera parte es una interpretación de los temas que más están sujetos a debate, como el problema del matrimonio de él, que estaba anunciado antes de, decía, subir a las montañas, pero nunca se supo con quién ni por qué, y el San Benito de candidato comunista que le quieren endilgar en Cuba porque no pueden decir que lo era. Entonces, todo eso se discute en la tercera parte del libro. Es decir, que esperen la trilogía que se llama
claro
El misterio
sí.
de Fran
el
País.
El misterio de Fran País. Agustín, ¿cómo usted califica la traición entonces de Fidel Castro a Fran País y al pueblo de Cuba, que estaba esperando verdaderamente una cosa muy diferente a lo que hizo?
Fidel tenía su propia, ¿cómo diría?, su propia idea, qué quería hacer él. Sabemos que él, incluso antes del 26 de julio, él se inscribió para una candidatura a representante por el Partido Ortodoxo. Y simplemente él lo que quería, por su forma gangsteril de la Universidad de La Habana, quería estar en el poder, y entonces simplemente usó a Frank y a todo el mundo que pudieran hacerle algo para que su nombre y su organización pudiera surgir. Y tenemos el hecho de que el 26 de julio no solamente fue la forma en que él quiso meterse en el poder. Está el hecho de que al principio, cuando fracasó con el asalto al cuartel Moncada, simplemente se metió en las montañas y entonces cerca de Santiago de Cuba y buscó a un sargento que lo sacó y a un cura que lo protegió para que no lo mataran. Y volvió con la idea esa. Esa era la única forma que él vio que él podía llegar a tener el poder en Cuba.
¿Qué es el Movimiento 30 de Noviembre, Partido Democrático 30 de Noviembre? Quiero que el pueblo de Cuba conozca de esto y la labor que realizan.
Sí, siempre después del primero de enero y de que se vio la tendencia dictatorial de Fidel Castro y que se vio que él de la constitución del 40 y de elecciones no quería para nada eso, entonces se convirtió en dictadura. Entonces los revolucionarios que estuvieron siguiendo la nomenclatura democrática de Frank se organizaron en lo que fue un movimiento 30 de noviembre, que participó en muchas acciones, hasta cierto punto de acción en Cuba. Eventualmente, cuando muchos de ellos cayeron presos y fusilados, emigraron a los Estados Unidos y formaron aquí un movimiento democrático, pero con las ideas de Frank País. Se llamó movimiento en aquella época revolucionario Frank País. Y ahora, últimamente, se ha convertido en el Movimiento Democrático Frank País, que está organizado en Cuba, y es muy importante mencionar esto, que la figura de Frank País se ha revivido en Cuba como revolucionario democrático, no como comunista, porque el gobierno cubano quiere hacerle ver al pueblo de que Frank País fue comunista, y eso es totalmente incierto. Entonces el Partido Democrático, que está organizado con base en Ciego de Ávila, en la provincia de Camagüey, tiene una organización a través de toda la isla.
Qué bien, y trabaja por la democracia y la libertad de Cuba.
Correcto.
Y por, como usted dice, revivir la memoria real de la figura de Frank País. Se nos acaba el tiempo. Estaría conversando con ustedes hasta mañana, porque verdaderamente hay que conocer la historia, y sobre todo el pueblo de Cuba lo merece, lo necesita, conocer cuál es la realidad de la historia, pero en otro momento, pues son invitados aquí a Levántate Cuba. Ha sido un gusto conversar con ustedes también, pero me despido, porque mañana a las 7 en punto tenemos mucho más para compartir. Joan Andrés listo con las informaciones, regreso. Mañana a las 7 a través de las tres plataformas de Martín.
Me saludó su director.
Óigame, no, gracias, le diré, claro que sí, con mucho gusto.
Yo lo conocí así.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.